Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE, día previo a la final de la Europa League en Lyon, desde las 9:45 de mañana miércoles, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella. Buen partido, que vamos a vivir en tiempo de juego desde las 8 de la tarde. Este es el partido que marca sin duda alguna la semana, estamos además en jornada festiva en la capital de España, día de San Isidro. Es una final que, en teoría, se presenta bien para el Atlético de Madrid. Llega en un buen momento de forma, llega como favorito, llega esperanzado, pero Simeone ha pedido humildad en la rueda de prensa que ha tenido hoy en el estadio donde se va a jugar el partido. Han hablado Godín, ha hablado también Gavi, que ayer pasaba por los micrófonos del partidazo, y Simeone. El entrenador y el capitán apelan al trabajo, insistimos, y a la humildad para la cita de mañana.
Bueno, mañana vamos a jugar una nueva final donde aparecen muchos sentimientos, muchas emociones, mucha ilusión, pero sobre todo mucha humildad. Cuando uno llega a estas instancias necesita tener humildad, trabajar, y será un bonito partido de fútbol, seguro, una linda final. Dos equipos que juegan parecido, son prácticos, somos directos los dos, jugamos segunda pelota muy bien los dos, tenemos buena pelota parada los dos, así que veo muchas similitudes.
Somos uno de los equipos que mejor sabe sufrir durante el partido, y lo hemos demostrado durante estos años, en finales, en partidos importantes, y creo que nuestra fuerza mañana va a ser esa. Sabemos que vamos a sufrir en ciertos momentos, y esa capacidad de sufrimiento que tiene este equipo seguro que nos hace sacar el partido adelante.
Son las impresiones previas a ese partido de mañana, esa final de la Europa League. Sería la tercera Europa League para el Atlético de Madrid. Ayer escuchaban aquí en el partidazo, como decíamos, a Gavi, al capitán, y cuando le preguntábamos por qué, cómo ve la final de la Champions o con quién quiere jugar la final de la Supercopa de Europa, en el caso de que el Atlético de Madrid gane mañana la Europa League, dijo abiertamente que contra el Real Madrid, que no tiene ningún problema en ser capitán del Atlético de Madrid y decir que el Real Madrid gane la Champions. Bueno, pues se ha pronunciado Zidane, el entrenador del Madrid, acerca de esta final de Europa League. Lo ha hecho con UEFA.com. Evidentemente, es francés, no ha jugado nunca en el Olympique de Marsella, pero se declara reconocido aficionado del Olympique de Marsella. Así que Zidane, el entrenador del Madrid, va con el Olympique.
Es un gran logro haber llegado a la final y espero que puedan hacerlo bien. Confío plenamente en las posibilidades del Marsella. Son capaces, sobre todo Marsella.
Son capaces. Griezmann también ha hablado. Sí, ha hablado Griezmann en UEFA.com. Resulta que en un chat con internautas ha contestado a preguntas en las horas previas a la final, pero evidentemente no hay ni una sola pregunta sobre su futuro. Así que se trataba de algo estrictamente pactado. Recuerden que el francés ha nacido en Mâcon, la ciudad natal de Griezmann está a 70 kilómetros de Lyon. Ha destacado en esta entrevista el trabajo de Simeone. Según él, lo que está haciendo el técnico argentino es histórico y de hecho lo llega a comparar con Ferguson en el Manchester United. Le resta, o mejor dicho, le da mucha importancia a Diego Costa y asegura que es su 9. Lo considera una pieza clave en el Atlético de Madrid, pero como decimos, de su futuro ni una sola palabra. Son las 11:34, esto es el partidazo Cadena COPE, un partidazo especial en un día en el que hay muchas noticias. Al margen de la Europa League, les vamos a contar lo que ha dicho Messi. Ahora se lo contamos. Está aquí Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú, a ti te gusta esta final, ¿verdad?
Sí, me parece una final preciosa. Preciosa, y estoy con el Cholo. Son dos equipos que tienen algunas similitudes. Luego comentamos bastante.
Está Brotón. Hola, José Joaquín, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Mónica Marchante. Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
En Barcelona, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Y ahora estamos con Tomás Guas. Y también está Manolo Lama desde Lyon. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ahora nos cuentas cómo está la ciudad francesa, pero nos lo va a contar primero Rubén Martín, desde las calles de Lyon, para saber, primero, si hay algún problema, segundo, si hay mucho ambiente, tercero, cómo está el tiempo para que mañana los seguidores del Atlético de Madrid se lleven o no se lleven chaqueta. Creo que sí, que van a necesitar chaqueta. Hola Rubén, muy buenas.
Bonsoir, Joma. Buenas noches. A estas horas, a las 11:30, no llueve en Lyon. Hace fresquito, pero se puede ir con un jersey al hombro, o sea que se está bien. No sé si escucháis de fondo que hay una musiquita. Estoy en la Plaza de la República. Esto es el corazón de Lyon, entre los ríos La Son y Ron. Es como una pequeña isla que también hay en París. Y me he encontrado con un grupo de gente que todos los martes por la noche viene a bailar swing. Mira, mira la música que tienen puesta a esa hora.
Está bien. Joder, ¿cómo suena?
Bueno, pues hay ahora mismo unas 10 parejas bailando. Mira, ¿cómo te llamas?
Me llamo Patrick.
Patrick, ¿esto lo hacéis todos los martes aquí?
Todos los martes, ahí en invierno, en verano, hay swing. Se llama un vals sauvage.
Es un vals sauvage. ¿Y bailáis aquí todos los días en la calle, como están ahora en la plaza?
Todos los días, todos los martes. Pero o sea, el lunes hay rock and roll. Otros días hay tango, milonga, otras cosas.
Tango, rock and roll, milonga. Este programa es muy de milonga.
Sí, desde luego. Somos muy milongueros, muy milongueros.
¿Sabéis que se juega un partido mañana aquí, la final de la Europa League?
Sí, sí, sí.
¿Y con quién vais? ¿Con el Atlético o con el Olympique de Marsella?
Pienso que el Atlético va a ser mejor.
Atlético va a ser mejor. Una chica que hay aquí al lado de Patrick, ¿cómo te llamas?
Me llamo Ocean.
¿Cómo?
Ocean.
Ocean, o sea, qué nombre tan bonito. ¿Tú tienes un amigo que viene de Barcelona a ver el partido mañana?
Sí. Sí, viene mañana para ver el match.
¿El match, el partido?
Sí.
¿Cómo va a quedar el partido mañana?
¿Cómo?
¿Cómo es el resultado mañana?
Ah, no sé, no puedo decir nada.
Bueno, todo esto son parejas, Juanma, que están bailando. Están bailando aquí este swing. Y empiezan a aparecer aficionados del Atlético de Madrid. Algunos los conozco. Hola, Carmen.
Hola, Rubén.
Buenas noches. ¿Con quién vienes? ¿Con la familia? ¿De dónde venís?
No, yo con la familia, bueno, solo con mi hijo. Y venimos de Barcelona. Manuel viene.
¿Manuel?
Sí, el de Atlanta.
Hombre, Manuel de Atlanta, es verdad.
Uno
¿y tú?
De Atlanta.
Miguel Ángel.
¿Miguel Ángel de dónde?
Mira, de muy cerquita del Metropolitano, a 500 metros.
Ah, desde Madrid, Barcelona, Atlanta. Espérate, porque tengo otro grupo de aficionados del Atlético de Madrid en mitad de las parejas de baile. Ahora vamos a mandar una foto para que lo podáis ver, ¿eh? En mitad de las parejas de baile bailando swing. Sí.
Un poquito violento, ¿eh? O sea que.
Hay que apartarlo, ¿no? Sí. Vale. Ok, más, amigos. Venga, amigos. ¿Desde dónde venís?
Madrid.
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 Madrid. Ese Madrid ha sonado un raro.
¿Escuse?
Más.
I'm a Newcastle fan.
Eso es Escota. Ahora empieza a haber ambiente. Más.
Ya no sé si son seguidores del Atlético que están bailando. Ya me he hecho un lío, ¿eh? Entre todos.
Este último no era aficionado al Atlético de Madrid, pero estos dos sí. ¿De dónde venís, amigos?
Pues yo de Madrid.
¿De Madrid? ¿De algún barrio?
Pues del barrio del Retiro.
¿Del barrio del Retiro?
Hombre,
¿y tú?
De nuestro barrio.
¿Cómo de Lisboa?
De Portugal.
¿Y eres portugués?
Soy portugués, sé hablar un poquito de español. Yo soy muy aficionado de Atleti por Paulo Futre. Y hoy en día yo soy amigo de Paulo Futre. Y yo
¿Eres amigo de Paulo Futre? ¡Qué bueno!
Gracias. Soy muy amigo de Paulo Futre y me gusta mucho asistir todos los partidos de Atleti. Yo estoy siempre presente.
¡Qué bueno! ¿Viene mañana Futre? ¿Lo sabes? ¿Has hablado con él?
Ha hablado con él, no puede venir porque tiene programa de televisión y él es comentarista en Portugal y mañana no puede venir. Pero yo estoy aquí representando a Paulo Futre porque yo tengo una camiseta de Atlético con su nombre en las espaldas.
Sí, con su nombre en la espalda. Muchas gracias. Pues Juanma, este es el ambiente que hay a esta hora de la noche en la Plaza de la República.
Rubén, una cosa, no se ha visto de momento ni un ultra del Olympique de Marsella, ni un problema, ciudad tranquila, no hay nada, ¿no? Nada que destacar.
No, nada que destacar. Por el centro, yo he estado dando un paseo ahora por las calles del centro de Lyon, no hay casi aficionados de ninguno de los dos equipos, habéis visto que son familias, parejas, está todo muy tranquilo, la mayoría de la gente viene mañana. Nos cuenta la policía francesa que la mayoría de los aficionados del Olympique de Marsella y los que temen sobre todo esos ultras y esa gente que viene sin entradas, vienen todos mañana y por carretera, con lo cual ahora el ambiente es de absoluta tranquilidad, o sea, como una noche de otoño-invierno en cualquier ciudad europea que a las 11:30 de la noche, salvo estos que vienen hoy a bailar swing, estaría casi apagando ya para irse a dormir.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Mañana la voz de Rubén Martín y de Manolo Lama contarán, ojalá, la Europa League del Atlético de Madrid. Qué sonido desde el centro de Lyon para abrir este partidazo de la cadena COPE. Ahora estamos con Antonio Ruiz, que nos cuenta todas las novedades deportivas, con Lama, que nos da más cosas desde la ciudad francesa. Les decíamos que es noticia también Messi, por las declaraciones que ha hecho en la cadena Torneos y Competencias de Argentina. Sobre la posible marcha de Neymar al Real Madrid, sobre este asunto, Messi es así de claro, dice esto.
Sí, no, sería terrible por todo, ¿no? Por lo que significa Ney para el Barcelona, si bien se fue de la manera que fue, que termine en el Real Madrid sería un golpe grande para toda la gente, para todo el barcelonismo. Y a nivel futbolístico, obviamente, haría el Madrid muchísimo más fuerte todavía de lo que es, ajá, que no es poco lo que tiene.
Ha hablado, que no es poco lo que tiene, dice Messi. Ha hablado de más cosas, ¿eh? Ha hablado del Real Madrid, de su rendimiento en Europa, del Madrid, y ha hablado de lo que pasó en Roma con el Barça. Directamente lo califica como cagada, me parece que es la palabra, ¿no, Ángel?
Cagadón.
Cagadón, pues una cagada grande.
Potente.
Más bastante potente razón tiene. El día viene marcado también por un suceso que ha ocurrido en Barcelona a primera hora de la mañana, cuando estaban grabando un programa de televisión para Cuatro, para el programa de Risto Mejide, el Chester. Era una entrevista a Andrés Iniesta. Era en un campo de fútbol, eran exteriores, había unas gradas en las que habría pues allí unos 40, 50 aficionados, se han venido abajo y ha habido 18 heridos. Mediaset ha informado hace una hora y media aproximadamente, a través de su cuenta de Twitter, que ya habían sido todos dados de alta, salvo una chica que permanecía en observación, pero sin heridas de consideración. Sonido de la caída. Se ha ido Iniesta bastante afectado de la zona y no ha sido, desde luego, una historia agradable. Luego trataremos de contar qué fue lo que ocurrió exactamente. Y otro suceso lamentable de la jornada. 50 encapuchados, ultras del Sporting de Portugal, han entrado en el entrenamiento del equipo portugués, han agredido directamente a los jugadores por no haberse clasificado para la Champions. Pero es que tienen final de Copa el viernes, si no
sí,
me equivoco.
Tienen,
¿no,
Maldín? Final de Copa en unos días, final de Copa. Si se han quedado fuera, les ha dejado fuera el Benfica en el último partido de la Champions.
Hay jugadores que han pedido directamente rescindir el contrato con el Sporting de Portugal por estas medidas y hay jugadores que no quieren ni jugar la final de Copa el próximo viernes.
He visto una foto de Dost, el delantero holandés, con unos golpes en la cabeza y bueno, es que es una cosa terrorífica, ¿no?
Yo, sin justificar, por supuesto, absolutamente nada, espero que lo que ha pasado hoy en Portugal le sirva a muchos jugadores para saber que cuando crías cuervos,
cierto,
te pueden sacar los ojos. Hay muchos jugadores y muchos clubes que han sido muy permisivos con actitudes ultras. De vez en cuando te puede o se te puede volver en contra, como decimos, este hecho de alimentar los cuervos. Noticias del Mundial. Joachim Löw renueva con Alemania hasta el año 2022. Desde el 2008 es seleccionador alemán. O sea, tiraría 14 años nada menos como seleccionador, ¿eh?
Sí, ha dado hoy la lista, una prelista, digamos, de 27 jugadores, donde no está Mario Götze, por cierto, luego lo comentamos, y de paso ha dicho que renueva.
Tal cual. Destaca la presencia de Neuer, ¿eh?, que ha estado, sí, toda la temporada lesionado, aún así le ha metido. Prelista también de Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo. El entrenador ha convocado a 35 futbolistas que han entrado también en esta lista. André Gómez y Semedo. Europeo sub-17 femenino. España le ha ganado a Polonia y se mete en semifinales. 5-0 hemos ganado a Polonia. En rugby, España fuera del Mundial. World Rugby ha decidido dejar fuera del Campeonato Mundial de Japón de 2019 a España, a Rumanía y a Bélgica por alineación indebida. Ni unos ni otros, ni los donde se jugaba el partido, ni el árbitro, ni nosotros. Porque recuerden que jugamos en Bruselas contra Bélgica. No va Bélgica, que no se jugaba nada. No va España y no va Rumanía, que era la nacionalidad del árbitro que nos tangó en Bruselas, era el partido. Baloncesto. El Real Madrid ya se prepara para la Final Four de la Euroliga. Recuerden el partido el viernes 9 de la noche contra el CSKA de Moscú. Hoy ha hablado Pablo Lasso. Le han preguntado si le produce dolor de cabeza el hecho de tener prácticamente a todos los jugadores disponibles.
Pienso lo mismo, lo oí ayer. Pienso igual. Es una putada, te duele la cabeza, pero a mí me pasa lo mismo. Prefiero eso a no tenerlos a todos enchufados y preparados. Prefiero tener por dentro esa sensación de tengo a este, pero tengo a este otro, pero tengo a este otro, pero tengo. Prefiero eso a no tengo a este, no tengo a... No.
Los tiene, tiene dolor de cabeza, pero tiene jugadores, que es lo que quiere Pablo Lasso. Giro de Italia, décima etapa, 244 kilómetros, madre mía, qué etapa, es prácticamente distancia de una clásica. Victoria para el esloveno Matej Mohoric, que culminó una bonita fuga. Esteban Chávez cedió 24 minutos con los favoritos. Sigue de líder Simon Yates, segundo Dumoulin, que está a 41 segundos. Y mañana debuta Nadal en Roma, Ángel.
Sí, va a debutar hacia las 2 de la tarde y va a ser ante el bosnio Zumjur, que hoy ha ganado con mucha claridad a Fernando Verdasco. Bueno, ya sabes que si Nadal acaba ganando el torneo, recupera el número 1, aunque no es su mayor preocupación. Y eso sí, ha dejado bien claro que no está pensando en Roland Garros, que ahora mismo lo único que le preocupa es ganar su octavo título, que se dice pronto también en Roma.
Mañana llega el Liverpool a Marbella, va a hacer un estás ahí de cara a la final de Kiev. Ha hablado Rafa Benítez en 4 y ha rajado de su paso por el Real Madrid. Así que hay muchas cosas, pero evidentemente lo primero, la Europa League.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Teníamos pendiente saludar a Tomás Guas, ya está en el partidazo Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, viva el Atleti.
Viva el Atleti, ¿eh?
Bien, espero que mañana a estas horas estemos cantando eso, no sé cómo se llama.
Hombre, en teoría es favorito, ¿no? Ha pedido humildad y tranquilidad, pero en teoría es favorito.
Sí, favorito, sí, sí. Pero vamos, que el rival también tiene sus armas, pero el Atleti es lo normal, es que gane la final porque es favorito, es mejor equipo.
Antonio Ruiz le ha mirado a la cara al Cholo, a Godín, a Gavi, al resto de jugadores en el entrenamiento, en ese último entrenamiento antes del partido de mañana, y siempre nos da el diagnóstico de cómo ve al Atlético de Madrid. Hola, Antonio, buenas noches.
Hola, hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo no dudo y muy cerquita he estado hoy en el entrenamiento, en el último entrenamiento del Stade de Lyon, y les he visto de cerca, he visto cómo entrenaban, cómo tiraban a puerta, cómo hacían la preparación física del profe, que nunca suele ser un plato de buen gusto, porque no conozco a ningún futbolista que le guste más lo físico que el balón, y sin embargo todos metidísimos, y luego a través del WhatsApp sondeando a mis íntimos dentro de la plantilla, que además son pesos pesados de este equipo, y ni uno solo me ha dado la más mínima señal de que mañana no vayan a morir. Yo además, Juanma, llevamos haciendo muchos partidos del Atlético de Madrid, mañana entre las razones poderosas que pueda haber, muchas, para que el Atlético le gane al Marsella, la mayoría tiene más que ver con la piel que con el prestigio. O sea, que ganar la Copa es un prestigio importante, pero mucho mayor es lo que tienen ellos dentro de su piel, de su corazón, de todo lo que, todos los términos que ellos utilizan para justificar mañana la ventaja.
Qué magnífico, qué bien, cómo me pone.
La piel, sí, sí, la piel.
La piel. Más que el prestigio, ¿eh?
Bueno, vamos a estar...
Pero, Antonio, por la mañana, pásate por la farmacia de turno, Dolot, bien puesto hasta arriba, créeme. Créeme que eso funciona muy bien.
Pero sí, Tomás, este equipo lo que ha dado en los últimos años es crédito. Todo. Lo que más tiene este equipo es crédito.
Bueno, vamos a estar todos mirando a Griezmann. Las miradas se nos van a ir a Griezmann porque la sensación es que es el último partido con el Atlético de Madrid. Y la sensación es que a ver cómo reacciona él a esa presión que puede haber sufrido en los últimos días, que se ha sentido en el foco de todas las noticias.
Yo creo que al final es un jugador de tal dimensión y de tal calidad que en una final como esta el propio partido le va a motivar y todo. Vamos, en ese sentido yo creo que se va a olvidar, ¿eh? Yo sinceramente espero el mejor Griezmann mañana, ¿eh?
Ha tenido momentos de más presión que ahora, yo creo. En la temporada.
Lleva mucho tiempo, quería decir, con la historia a cuestas. No se le ha notado nada, es buen actor y mañana va a culminar su obra. Esperemos con un hat-trick y con una buena actuación.
Si después de toda la comedia que lleva este muchacho, mañana se giña, es para que vuelva con peluca por Melilla.
Bueno, no lo ha hecho en toda la segunda vuelta.
Por eso.
Esperemos que... ni lo ha hecho en su carrera. Él ha fallado un penalti en la Champions, pero ha jugado una final de una Eurocopa con Francia, que la perdió. Pero él está siempre en la pelea, él está en la pomada y está en la disputa de finales de grandes equipos. O sea, que más allá de que luego le salga bueno o mal partido, él es un jugador que está acostumbrado a grandes partidos.
No le damos ninguna opción.
Un ejemplo.
Ahora hablamos del Olympique porque...
Claro, segundo, pregunto.
Cuidado.
Maldini quiere hablar del Olympique de Marsella y quiere analizar. Antes vamos a hablar del Atleti. Ayer dijo Gaby aquí algo así como que... Tiene la sensación de que llegan mejor a esta final que a otras finales. Como más descansados, más frescos. Puede ser una de las claves también para el Atleti mañana.
Sí. Yo creo que llegan, se ha dosificado muy bien el esfuerzo en los últimos partidos. Hay jugadores que se han preparado para este encuentro jugando, porque necesitaban minutos en sus piernas, después de algún percance, de lesión o de... Y yo mañana veo, si quieres volvemos a... Ayer te aventuré un 11, que hoy mantengo, un 11 que el 90% es información y el 10% es opinión. Pero yo sigo pensando que Oblak va a estar seguro, que Juanfran, Godín, Jiménez, Lucas... van a ser los cuatro de la defensa. Saúl, Gavi, Coque y Correa, pienso yo que van a ser el centro del campo. Y arriba Griezmann y Costa. Hoy no ha probado nada, hoy los ha mezclado, ha hecho una pachanguita ahí, utilizando ensayo de jugadas, defensa contra ataque, pero mezclados. Y yo sigo pensando que ese es el once que va... Hay una sola duda en el centro del campo, pero seguramente pueda ser este.
Lama, ¿tú crees
Sí, más o menos va por ahí. Yo creo que más o menos va por ahí. La duda que puede haber es Correa o Tomás, en el sentido de... ¿Por quién apostar a alguien antes? Porque yo creo que uno por otro va a entrar. Si sale Tomás, va a entrar Correa por Tomás. Si sale Correa, va a entrar Tomás por Correa. Entonces Correa le va a dar al equipo más chispa, más calidad ofensiva, más talento. Tomás le da más consistencia, más medio campo, más fútbol. Lo que no sé es cómo planteará el Cholo el partido desde el inicio, pero que bueno, que tampoco... Es que el Cholo es muy, muy transparente normalmente en los equipos y no creo que haya muchas dudas aquí. Igual que con Zidane, nunca sabemos qué once, con el Cholo parece que está todo más claro.
Un momento que
parece una tontería, Juanma, perdona, pero va a vestir de rojiblanco, que está muy bien, que he visto.
No, de tontería
colores,
nada.
Por eso, pues a mí me gusta ese detalle. Cuando lo he confirmado esta tarde, que iban a vestir como siempre, a mí me gusta porque ya está bien de marketing, de amarillas, negras, por muy bonitas que sean. Yo creo que una final tiene que ir el equipo de su color.
La del Fulham, es que estaba viendo algunos momentos de algunos partidos del Atleti recientes de Europa League para motivarme, y la del Fulham recuerdo que estaba de rojo y blanco. ¿Os acordáis de aquel famoso partido en Anfield con el gol en la prórroga de Forlán, en semifinales?
Sí, señor.
Ahí no estaba de rojo y blanco, ahí estaba de azul.
Dime, Guas.
No, que yo creo que el Atleti tiene un sentimiento de... A ver si me sé explicar. El rival no es el Madrid. Yo estoy convencido que si las dos finales que juega el Atleti de la Copa Europa no son contra el Madrid, tendría dos Copas de Europa en su casa.
Espera un segundo, que ha viajado con el Atlético de Madrid, en el avión del Atlético de Madrid, creo, Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanita.
Muy buenas. ¿Estás en Lyon y has viajado con el equipo o has ido en otro avión?
He viajado con el equipo.
¿Y qué tal? ¿Qué ambiente en esa expedición? ¿Cómo lo has visto?
Bien, bien, muy bueno, muy positivo. Yo creo que la gente bastante convencida con el papel de favorito de la final, más allá de que, bueno, más allá de los tópicos que conocemos todos, de que, bueno, en una final puede pasar cualquier cosa y demás, yo creo que saben que son superiores al Olympique de Marsella y que son favoritos para el partido de mañana.
¿Dentro del avión había muy en el ambiente el asunto Griezmann o no? ¿O desde el núcleo atlético se habla menos a lo mejor que desde fuera?
Ni una sola conversación al respecto.
¿Ni una sola?
Ni un solo comentario. Y te lo digo de verdad, ¿eh?
¿Pero porque es un tema tabú? ¿Porque es una forma de decir, ostras, no saques ese tema que igual se viene el avión abajo? ¿O por qué?
No, bueno, a ver, yo es verdad que yo no me dedicaba a preguntar sobre
sí,
ello.
Sí, sí, pero estás con oídos ahí puestos, sí, sí.
Sí, sí, pero de lo que yo he podido oír no es algo que esté en el ambiente, la verdad. La gente está pensando en el partido de mañana y los jugadores, o por lo menos con gente del staff técnico de la plantilla que yo he podido faltar, está todo el mundo bastante centrado en el partido de mañana y sin pensar mucho más allá.
¿Dónde estás ahora?
Ahora acabo de salir de un restaurante que he estado cenando en una zona peatonal aquí que está en el centro de Lyon, entre los ríos y cerca de la plaza principal. Y nada, he salido del restaurante y me ha avisado Angelito que me ibas a llamar. Y estaba esperando tu llamada.
Del Marsella,
como agua de mayo.
Del Marsella por los restaurantes y eso no habrá nadie, ¿no? Eso van todos mañana, se supone.
Yo no he visto nada. De hecho, te puedo decir que, por lo que he podido saber del club, una de las intenciones de UEFA, que no sé si conseguirán, era trasladar directamente a la afición del Marsella hasta el estadio del Lyon. El estadio está, no te voy a decir muy en las afueras, como puede ser el Allianz Arena en Múnich, pero no está en el centro. Y entonces sí tenían intención de desviar directamente a la afición del Marsella hacia el estadio para intentar que, por lo menos, los más radicales intentasen no pisar el centro de Lyon o al menos hacerlo lo menos posible.
Sería buena idea.
Pero aficionados del Atlético ya se empiezan a ver algunos.
Sí, aunque mañana...
No te voy a decir que las calles estén inundadas, pues sería mentira, pero sí es verdad que los primeros en llegar ya se dejan ver con las bufandas y las camisetas por el centro de Lyon.
Es que es miércoles y eso se nota mucho también en el ambiente que hay en una ciudad. No es lo mismo ir a una ciudad un fin de semana que ir un miércoles. Y Francia, por cierto, que a las 8 de la tarde, fermé, es lo único que saben decir a esa hora. Pues.
Sí, pero es ciudad joven, ¿eh? Quiero decir que hay ambiente en la calle y que ahora mismo... al salir del restaurante me he encontrado con 4 o 5 terrazas que están bastante llenas, con gente, alucinantemente hablando, manga corta. Y no hace tiempo de manga corta.
¿Sensaciones buenas las tuyas sobre el partido o cómo estás? ¿O con Dodot con Dodot en la habitación?
No, Dodot no. Muy
insensato.
Bueno, no todos somos del caganet como el que tiene Tomás en casa, en varias habitaciones. Pero a ver, yo creo que es que el papel de favorito que tiene el Atlético de Madrid para esta final se lo ha ganado en el campo. Yo no creo que haya que tener miedo a desempeñar ese papel. Que ser favorito no significa que vayas a ganar. Pero es que se lo ha ganado en el campo. Ha jugado 2 finales de Champions en los últimos 3 años. Y el Marsella, yo creo que dentro de la plantilla del Marsella, poquitos jugadores saben lo que es eso, si es que hay alguno. Entonces eso se tiene que notar. No pasa nada. Si luego no se saca adelante el partido... No hay que hacer un drama, pero de primeras lo lógico es apostar por el Atlético de Madrid.
Una porra, Gonzalo, venga, eres el primero.
Yo, a mí me vale el 0.5-1.
No, esa no se puede poner.
O sea, el 0.5-0, pero no. 2-0.
2-0 para el Atleti, perfecto.
2-0.
Disfruta,
vale.
Mañana hablamos, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Vete para la cama, no andes ahora saliendo por la noche que luego coges frío.
Sí, ya sabes que seguir tus consejos es lo mejor que se puede hacer en el
partido. Siempre. Venga, un abrazo, adiós.
Hasta luego.
¿Qué dicen los oyentes de este partidazo de la cadena COPE? Fouto.
Que ya están escribiendo al WhatsApp al 637-230010. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz y luego los escuchamos. Y estamos también en @partidazo_COPE. Muchos nos preguntan, Juanma, ¿dónde se puede ver el partido de mañana?
Bein Sports.
Mañana es de pago.
Bein Sports.
Hay gente que piensa que es en abierto. No, es de pago.
Esta final no está dentro del interés general.
Me gustaría y quiero que mañana marque Fernando Torres. Me encanta desde que juega en el Liverpool y se merece despedirse con la Europa League, dice por aquí Juanma desde Tenerife. Nosotros también nos vamos a Lyon en furgoneta y estamos saliendo desde Getafe, dicen varios oyentes. Así que los que nos están escuchando yendo a Lyon, un abrazo para todos ellos.
¿Otros que salen desde Getafe?
Sí, ahora mismo, y nos están escuchando además.
Es la salida oficial de Getafe, o sea, hacia Lyon es desde Getafe.
Si Maldini da como favorito al Atlético Madrid, yo no apostaría un penique, dice por aquí otro.
El Atlético es favorito porque eso es una cosa que se puede medir realmente en todas las casas de apuestas.
Tomás, que Vinicius no haya sido convocado por Brasil para el Mundial es...
Puntos
suspensivos. Lamentable, efectivamente. Saludos a un oyente, por cierto, que se ha roto el cruzado y nos está ahí escuchando el pobre. Y un saludo para su equipo, Prados del Rey. Y Juanma es un crack. Saludos desde la Orotava, Tenerife, pero por favor, di la hora menos en Canarias. Dice por aquí estoy.
Siempre lo digo. Son las 11:57, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Nosotros somos amigos de los americanos. División en Oriente Medio. División en política comercial. Me parece un error.
Todas las víctimas eran ajenas a las pretensiones totalitarias y mafiosas de ETA.
¿Qué está pasando?
La aplicación del 155, Ciudadanos decía en su día que era matar moscas a cañonazos. Ahora le reprocha al gobierno que no lo aplica con más dureza.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Si durante los Simply Clever Days de Skoda te regalamos 4 años de garantía y mantenimiento, quizás te da igual. Pero si además te ofrecemos increíbles descuentos de hasta el 35%, quizás ya no te da tan igual. ¿A que no? Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Aprovecha esta irrepetible oportunidad solo del 16 al 19 de mayo. Pide ya tu cita en skoda.es y consulta allí sus condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Nos vamos de feria?
¡Sí!
Pero a la de la milla del motor.
¡Que sí, que sí!
Esta semana de San Isidro te vienes de feria. Del 14 al 19 de mayo celebramos la Feria de Vehículos de Ocasión de la Milla del Motor, donde encontrarás miles de coches de todas las marcas con la garantía de 21 concesionarios oficiales. Todo en menos de 2 kilómetros. Estamos en la avenida de San Martín de Valdeiglesias de Alcorcón. Ven a vernos y en una hora ya tienes coche. Milladelmotor.com. Nunca fue tan fácil elegir.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvención
seleccionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela,
el que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 18.700 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos empezado a las 11 y media en este día previo a la final de la Europa League entre el Atlético y el Olympique de Marsella. Mañana, 9 menos cuarto de la noche. Están Lama, está Guas, está Brotons, está Mónica Marchante, está Emilio Pérez de Rozas y está Maldini. Estábamos comentando aquí ahora que hay gente mosqueada foto porque el partido no se ve en abierto. Yo, es que eso... Ya claro, algo se lleva hasta un poco antiguo, quejarse con el tema de la
final. Claro, es que llama yo mucho la atención que sea una final europea y claro.
Sí, y las carreras de Alonso no se ven en abierto y las de Marc Márquez no se ven en abierto. Y va a ir Nadal a Wimbledon y no ya. Se van a ver los partidos en abierto. Es que, claro, y que la liga, por cierto, no se ve en abierto.
La liga hay un partido
que sí es el que menos le gusta a la gente, prácticamente.
Claro, pues ese sí es... En abierto.
Sí, pero el Madrid y el Barça durante todo el año no se ven en abierto.
Y la Champions la temporada que viene no se verán abierto.
La Champions el año que viene ha desaparecido del abierto también.
Oye, ¿y aquello del interés general que se sabe de?
Es que el interés general no incluía la final de la UEFA.
Bueno, voy a decir.
Solo la de la Champions. A ver, ¿qué la Champions este año?
Sí, la
de la Champions.
El que viene ya no. Emilio, dime.
No, voy a decir que no se ve en ningún país de Europa en abierto. Nada de todo esto.
Claro.
Claro, si es que al final...
O sea, es decir, no, lo digo porque que los aficionados, que los seguidores, que la gente que nos gusta el deporte, pensemos que no es una cosa de que España se ha vuelto loca. O sea, es que...
Hay que pagar,
querido. Claro, es que esto
de hecho,
vale un dinero los claro. Iba a decir los payasos, y eso no es así. Los artistas, los deportistas de élite ganan unas fortunas porque ofrecen ese espectáculo y eso... No se ven abierto.
Ya,
como no se ven en abierto los conciertos de los Rolling Stones.
La gente durante muchos años, no hace tanto, se les ha vendido que el fútbol era en abierto y que tenía que ser en abierto. O sea, que la gente también es que se le venden muchas
bueno,
marcas.
Bueno, es una evolución.
Mira, pero,
del
por ejemplo,
de
es milagroso que en España los 64 partidos del Mundial se vayan,
es
a, ver,
milagro.
Se vayan
sí.
a ver en abierto.
Es una cosa verdaderamente extraña. Pasa en más países, pero muy
pasan
pocos.
Muy pocos países.
Yo te digo, por otro lado, Juanma, que por ejemplo, en las motos, que son muy españolas y muy italianas, la gente está muy desesperada con eso. Y la gente de los equipos, los patrocinadores, las marcas
absolutamente.
Y tal. O sea, porque claro, porque el retorno, digamos, a nivel publicitario, a nivel
es
imagen,
menor,
a nivel
sí.
de
menor,
visualidad, claro. es menor.
Claro, ¿no?
Entonces,
claro,
son... en otros deportes, a lo mejor, donde la publicidad, la inversión, el tema de las marcas, de la competencia, no es tan feroz, pues probablemente claro. eso es más soportable. ¿No?
En la Liga, ya insisto, lo hemos asumido todos, que ver el Madrid y el Barça, y el Atleti y el Valencia,
todos
y el
los partidos,
Sevilla y tal,
de los equipos grandes,
en pago.
Claro.
Tenemos que hablar del Olympique de Marsella, porque es que la gente está preguntando, a ver, ¿qué partido hay mañana? Es decir, ¿es Atlético Madrid o Olympique de Marsella? Pero realmente, ¿cómo es el rival del Atlético
bueno,
de Madrid mañana?
El hecho de que yo diga que el Atlético es favorito, que lo es, no quiere decir que sea un partido fácil. El Marsella es un buen equipo, tiene sus armas. A mí, primero me parece que tiene un gran entrenador, que es Rudy García, que en el Lille ya demostró ser un entrenador magnífico y lo es. Es un equipo con bastante talento en digamos, en tres cuartos de campo, cerca de la media punta, con Tobán, el zurdo, que es el máximo goleador, aunque no es delantero centro, con Payet. Y es un equipo, sobre todo, muy vertical. Es un equipo que repliega bien y que presiona bien sin balón. Yo creo que va a salir a presionar al Atlético de Madrid y, sobre todo, mucha verticalidad. Por eso tiene jugadores como Campos, que juega en la izquierda, que es un ida y vuelta permanente, o Sansón, que es un centrocampista, un medio centro, que está jugando muy bien este año y que también es un jugador con una gran llegada. Parece que va a dejar fuera a Maxim López, que es un medio centro muy creativo, para meter a Anguissa, que es un jugador más de potencia, porque lógicamente necesita más fuerza en el medio campo. Pero bueno, otro detalle importante es que Luis Gustavo, que siempre ha sido medio centro toda la vida, le está colocando como central y le está funcionando bastante bien, porque es un jugador que tiene cierta salida de balón. Es decir, tiene sus armas y tiene buenos jugadores. Y vamos a ver si juega arriba Germán o Mitroglou, que no está en buen momento Mitroglou, que sale de lesión. Y, a ver, equipo peligroso, bastante peligroso. El Atlético tiene más y es superior, pero es una final que no va a ser nada fácil, ¿eh?
El Olympique fue campeón de Europa, ¿no?
Fue campeón de Europa en 93.
El único,
Francia. Basile Boli.
Lo que dice Manolo es verdad, porque era el momento aquel en el que Tapí luego acabó en la cárcel, le descendieron a la segunda división, pues se demostró que compró partidos de liga, eso sí, y estaba el equipo...
Desde entonces en Europa no ha vuelto a hacer nada...
Ha jugado una final europea, una con el Valencia, que la perdió. De hecho, luego vamos a hablar de los partidos de mejores del Marsella, pero perdió una contra el Valencia de Rafa Benítez, recuerdo 2-0. Y perdió otra contra el Parma, efectivamente. Pero sí. Dos finales de lo que era la UEFA, que era su Europa League.
Yo he estado hablando, Juanma, si me permites un segundo, mucho rato esta tarde con un periodista francés que conoce perfectamente al Olympique de Marsella, que precisamente en la Liga me ha contado que este año el Olympique de Marsella había perdido con todos los grandes menos con el Lyon. Por eso hay un pique ahí especial entre el Lyon y Marsella. Y este chico acababa concluyendo una frase que me ha encantado, que el Olympique de Marsella tiene más ambición que talento. Y a mí me parece que es así.
Bueno, Payet es un jugador de mucho talento y Tobán es un jugador de mucho talento.
Tienen dos jugadores talentosos.
Yo creo que ellos tienen un corazón tremendo.
Pero hay que decir una cosa que yo creo que es la que mejor lo define. Si ahora mismo dijéramos cuántos jugadores del Olympique de Marsella pueden jugar en el Atlético de Madrid, nos saldría Payet. Podríamos, ya rascando mucho, meter a Luis Gustavo en algún hueco.
Lo quiso el Atlético, eso
sí, ya. Pero y poco más. En cambio, si dijéramos cuántos jugadores del Atlético de Madrid podrían jugar en Olympique de Marsella, pues nos saldrían 8 o 9. Sí,
igual Tobán, Tobán es un jugador menos conocido, pero de mucha calidad.
Ese puede jugar, pero te quiero decir, de todas formas, que ahora mismo el Atlético es, como ha dicho Maldini, en apuestas, es mejor equipo que el Olympique, más allá de lo que pueda pasar en una final, que es algo parecido a lo que ocurre en la Champions.
Espera un segundo,
Emilio. Favorito ante el Liverpool.
Un segundo, Emilio, que acaba de llegar a Lyon el técnico del doblete, Radomir Antić. Hola, Rado, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Acabas de llegar a Lyon, ¿no?
Sí, acabamos de aterrizar hace poco.
¿Qué tal? ¿Cómo ves la final? ¿Qué sensaciones tienes?
Bueno, con grandes expectativas. Yo estoy como en Holanda, espero que Atlético se impone, pero también hay inconvenientes. Y uno de ellos es que el entrenador Pablo Simeone pues no puede dirigir. Y eso, pensando que él supone para el equipo, yo creo que es una desventaja, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees que es muy importante que mañana Simeone no esté abajo en el campo?
Hombre, yo creo que él, de su forma, como dirige y ayuda a equipo, pues yo creo que siempre está un revulsivo. Y quizá pues mañana es un partido donde mucha tensión, porque es una final. Y por supuesto es un partido donde nadie no tiene derecho a achicarse.
¿Qué esperas en un día como el de mañana de Griezmann?
Bueno, yo creo que, como siempre, él es un jugador que está luchando en dos direcciones, tanto defensivamente como ofensivamente, y espero que con su velocidad y por espacio por delante puede ser un jugador importante.
¿Crees que le puede afectar todo lo de los últimos días, las informaciones, el enfrentamiento Barça-Atlético de Madrid por su fichaje y todo eso, o no? ¿O le ves que no es un tío al que le afecte mucho esas cosas?
Pues la verdad no la conozco personalmente, pero pienso que cada jugador, cuando entra en vestuario, debe que aislarse de todas cosas y concentrarse en el partido. Yo creo que él sabe que también se juega mucho, porque es un prestigio para cualquier jugador, pues, ganar Copa de Europa.
Gracias, Rado. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Rado Mirantich, el técnico del doblete del Atlético de Madrid. ¿Quién está hablando? ¿Quién quería hablar? Emilio, me parece.
Tiene sí. razón lo que dice Rado, mire. Yo estoy que iba a decir, el Atlético tiene una baja importante que es Simeone.
Lo de Simeone.
Muy de acuerdo.
Mira,
muy
yo
acuerdo.
Estoy muy de acuerdo con eso.
Yo a veces le quito importancia al hecho de las instrucciones que dan los entrenadores ahí abajo, pero es verdad que los hay, como Simeone, que sí es verdad que pueden transmitir un poco más al equipo.
El entrenador en la grada no hace nada. Yo eso es una cosa. Y luego el Marsella, o sea, yo creo que el Marsella es una segunda serie europea. Pero que en un partido te puede dar. Y sobre todo yo como veo, el Dodot me lleva a estas conclusiones. El Marsella se mete en la final con un gol de córner que no existió. Le estaba pegando un menio el Salzburgo de no veas. Y estas cosas a mí me ponen muy nervioso. Porque pienso, oye, ¿y si es el año de estos tipos? Por tanto, hay que palparse mucho la camisa, siendo el Atleti mejor, indudablemente.
Evidentemente, en una final puede...
Aquí vamos. Pero que yo
pero, digo, coño, el córner... lo que nos están preguntando es desde la lógica.
Hombre,
desde la lógica, el Atleti es el favorito.
Sin duda.
Y el
desde
Madrid
la casa
con el
de apuestas, el Atleti es el favorito.
Claro,
desde jugador por jugador, el Atleti es el favorito.
Pero, ¿dónde?
Y sobre todo, sobre el tema del Cholo, hoy han estado trabajando para ver dónde le van a ubicar, porque sabéis que el Atlético sigue esperando todavía... la resolución, posible resolución del tal mañana.
Sí.
Si mañana no hubiera resolución, no podría sentarse. O sea, si por lo que fuese no se reuniese o no fallase, no podría sentarse. Pero el Atleti tiene esperanza de que todavía digan algo. Si no, se va a ubicar en un palco que está prácticamente en el primer anfiteatro y me imagino que utilizarán una técnica muy similar a la que utilizaron el día del Arsenal para comunicarse con el banquillo.
Que es una técnica que no puede ser apreciada por la UEFA.
Prohibida.
Evidentemente.
Bueno, pero ya...
Pero que es una técnica que tampoco se puede prohibir. Que es que el Cholo puede decir en alto...
En alto lo que sea.
Y tomas
y
por Gaby,
efectivamente,
hay un tío a su lado.
Puede
dice tomas por Gaby, sí, lo graba, lo escribe y se lo manda al de abajo.
Sí, pero no puede hablar.
El Cholo lo que no puede coger es un móvil y ponerse a hablar.
Ahí está.
Pero puede gritar lo que le dé la gana. Ya,
de todas maneras, Manolo, hay una cosa que todos
pero cuando
sabemos,
puedo hablaré, pero
sí.
No hay problema.
Por favor.
No hay problema.
Pues adelante, Emilio.
No,
hablo
no,
del
no,
corazón.
Tira.
Hablo del corazón zubizarrístico.
No, ya estamos embalados.
El corazón Antoni.
A ver, Brotons.
Yo iba a decir que el speech del Cholo en el vestuario tiene mucha continuidad en el campo, ¿no? Es decir, hay jugadores que son la prolongación del Cholo en el campo, ¿no? Es decir, y ya no hablo de jugadores como Gaby o como Saúl o como Coque. Es decir, al final, yo creo que no va a ser tan importante la presencia del Cholo en la banda, porque yo creo que esta es una final... es una final que se gana en el campo, pero se gana antes de salir al campo. Y antes ha dicho Emilio una cosa muy interesante, ¿no? Y es que lo que tienen ellos es corazón. Pero yo también digo una cosa. Estos dos equipos, sus últimas dos finales que han jugado, y Maldini apuntaba lo del 99 y lo del 2004, las perdió el Olympic, pero también las ha perdido el Atlético de Madrid. Yo creo que hay una especie de revancha entre ellos mismos. No enfrentándose, sino cada uno de ellos necesitan esa victoria. Y yo creo que el Atlético Madrid, por lo que dice Manolo, tiene mayor calidad.
Yo sí creo que es muy importante que no esté el Cholo en el banquillo, porque ya no es solo tomar una decisión que se puede, como dice Lama, puede gritarlo y otro, se puede buscar un truco, pero hay momentos que un entrenador pega un grito instantáneo en un detalle y eso no lo va a poder hacer. Los jugadores miran a la banda y ven al Mono Burgos y no es lo mismo. Ya, o sea, yo sí creo que va a afectar.
Pero es que el Mono Burgos no es un perfil bajo, precisamente.
No, pero no es lo mismo. No es lo mismo
que te digo. Yo creería que es muy grande la ausencia del Cholo si el rival fuera una mala bestia, un Madrid o un Barcelona, una cosa que necesitara en momentos puntuales
no
tirar
fíes.
Del carro.
No
digo que sea fácil.
De esto es lo que estoy hablando. De que
Emilio,
no,
quería hablar.
Y luego yo.
No, a ver, yo desde que ha empezado el
programa,
tertulia,
programa.
No, la tertulia veo que hay un, no digo desprecio, evidentemente que no, pero hay una desconsideración hacia un finalista. Ya no hablo del Olympique de Marsella ni nada de todo esto. O sea, es decir, yo creo que esto es una final donde han llegado los dos equipos después de un montón de partidos, porque yo no sé cuántos partidos se juegan en esto.
Y que puede pasar de todo, hombre, claro.
Europa League, y que efectivamente esta final puede empezar, que siempre lo decimos y es así, con un penalti de expulsión del portero o con cualquier circunstancia, una lesión de uno de los cuatro mejores jugadores del Atlético de Madrid, como le ha pasado a más de un equipo en una gran final o en un gran partido, que el Olympique de Marsella, como el otro día me comentaba Doni Zubizarreta, está un poco en esa situación en la que estaba, él me recordaba el anuncio del Mono Burgos del 2012 cuando sale de la alcantarilla y dice ya estamos aquí, ¿no? Que ellos también están
en un año y pico de recuperar y de intentar ser de nuevo un equipo importante en Europa, que ellos saben que esa final representa muchísimo más para ellos que para Atlético de Madrid, porque al final quisiera recordar que aquí ha habido un jugador importantísimo del Atlético de Madrid y debía reflejar el pensamiento del vestuario, que dijo que esto era una mierda de competición. Para el Olympique de Marsella es increíble, entre otras razones porque significa la Champions para el año que viene para ellos, porque en la Liga, aunque han estado muy bien, siempre entre los tres o cuatro primeros no les va a alcanzar, aunque les queda una jornada. Y que yo he visto por mi relación y mi amistad con Andoni Zubizarreta, he visto muchísimos partidos del Olympique de Marsella, y el viernes pasado, por ejemplo, con 9 jugadores encerró al rival en su casa para intentar ganar un partido con 9 jugadores, y esos tíos, como el Atlético de Madrid, por supuesto, se dejan el alma. Es verdad, lo que coincidimos todos, que tienen menos fútbol, que tienen menos estrellas, que tal, pero a mí me parece que en una final lo que representa el conjunto, la disciplina, las ganas, y no olvidemos que tendrán como 10.000 personas más en ese estadio, yo creo que algún valor superior al que estoy oyendo le daría...
Vale, voy a preguntar al presidente del Atlético de Madrid, que está escuchando ahora mismo la radio, la COPE. Hola, presidente. Enrique Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted en Lyon? ¿Dónde está? ¿Está en la calle, en el hotel? ¿Dónde está?
Pues mira, estoy entrando ahora mismo al hotel.
Entrando al hotel, atendiendo al compromisos hotel de prensa y supongo que ya directo a la cama, ¿no?
Bueno, todavía me queda un poquito de estar aquí, pero aquí estaré con 4 o 5 amigos que están aquí y compañeros que vamos a tomar algo ahora.
Como debe ser.
Cuando acabe con vosotros.
Haciendo la tertulia prefinal. Pues nada, cuénteme cómo está. ¿Cómo está? ¿Está optimista o cómo está? Usted siempre es optimista.
Bueno, yo... ¿Eres Juanma, no?
Sí, soy Juanma.
Juanma, ante todo estamos optimistas y sobre todo con ganas de poder traer este campeonato a España, ¿no? Y yo creo que muy mala suerte tenemos que tener si no lo traemos.
¿Cómo ha visto a los jugadores hoy en el viaje?
Bueno, fantásticamente bien, a todos, ¿eh?
¿Sí?
A todos.
¿No están cabreados con que les demos tanto la paliza con lo de Griezmann y todo eso, los jugadores?
Nada, para nada, pasan de ello. Y además te digo una cosa, están felices y contentos de poder conseguir este título para el Atlético de Madrid. Algunos será el primero, otros será el tercero, pero están todos en una línea que no te puedes imaginar lo que es.
¿Griezmann también?
También, el primero.
El primero.
Además te lo digo sinceramente, el primero. Griezmann está portándose... Como nunca.
Joder, pues eso es bueno. Eso es bueno, claro. ¿Ha podido hablar usted con él o prefiere que dejarle tranquilo y no marearle mucho antes de la final?
No, yo hablo con él continuamente porque además él es un jugador del Atlético de Madrid y realmente él está, primero, está encantado de estar aquí y segundo, está encantado de jugar esta final porque para él va a reivindicar y va a suponer mucho.
Ojalá que esté tranquilo, ojalá que esté, vamos, que esté motivado y que no le afecte para nada lo de los últimos días, porque es que es tan importante
ya
para
el Atlético. Ya lo veréis mañana el partido que va a ser.
¿Usted cree que marca mañana, no?
Bueno, yo estoy casi convencido, porque marca él. Si me da lo mismo que marque Griezmann, que marque Diego, que marque quien sea, pues sí, si es que lo importante es ganar mañana.
Del resto, bueno, por ejemplo, Simeone, ¿ha hablado usted con Simeone o con Simeone mejor no andar tampoco tocándole mucho las narices antes de un partido así?
No, yo tengo muy buena relación con Simeone, como tiene todo el mundo del Atlético de Madrid, y él en estos momentos está también pensando en el partido y él está como loco por ganar este partido.
Nos acaba de decir Antich ahora, en el partidazo, que para él es importante y que no le gusta que Simeone no esté abajo en el campo, que le puede afectar un poco al equipo por cómo dirige Simeone los partidos. Eso también puede ser verdad, ¿no?
Bueno, eso la verdad es que no lo sé, pero yo creo que el equipo está a sabiendas de todo lo que él les dice y les manda que hagan. Y yo creo que si lo cumplen y lo hacen, pues yo creo que será un partido feliz para todos.
De momento, la ciudad está tranquila, demasiado tranquila, por lo que nos cuentan, que hay muy poco ambiente. Los atléticos llegarán en su gran mayoría mañana y ojalá que no haya ningún problema. Va a estar muy pendiente de eso también, supongo, el presidente del Atlético de Madrid, a ver que no haya ningún problema durante todo el día.
Sí, pero te digo una cosa, Juan, además te lo digo con toda de corazón. Me ha gustado mucho las declaraciones que ha dicho Mirasierra esta mañana a la prensa. y me ha dicho que él no tiene nada, que ellos, los hinchas no tienen nada contra el Atlético de Madrid, que es un equipo con el que van a luchar como nosotros luchamos con ellos por ganar un título, ¿eh? Y que lo que pasó en España, en Madrid concretamente, en nuestro estadio, era por otro problema y por otros temas. Y eso realmente es tranquilizante, y sobre todo cuando pide un respeto a todas las aficiones.
Sí, sí, desde luego. ¿Usted cree que el hecho de todos esos enfrentamientos ha restado público del Atlético de Madrid hasta final, que por eso no se han agotado las entradas?
No, yo creo que el problema de las entradas es que, mira, llevamos un mes de puentes y yo creo que la gente tiene para lo que tiene.
Está tiesa, claro.
¿Entiende? Y hoy es un día entre semana, después de un puente, y claro, no podemos tener puentes toda la vida o acueductos, porque es que ya llega un momento que son demasiados, ¿no?
Tal cual.
Y eso ha sido lo que ha podido dejar. Pero no por un tema de la violencia. Eso no quiere decirse que tenemos que venir preparados para cualquier cosa que pueda suceder. Pero yo creo que después de las declaraciones de este hincha del Olympique de Marsella, a mí me parece perfecto lo que ha dicho. Le aplaudo y además se lo agradezco.
¿A usted quién le gustaría que levantara la copa? Si se gana, no vamos a agafar pues la situación. Si se gana.
Normalmente la gana, la levanta el capitán.
Sí.
Pero yo estoy convencido que si el capitán quiere y hay alguien que se lo pide, yo creo que todos estaremos encantados en que la levante Fernando Torres.
Que la levante Torres.
Pero estamos encantados además. Encantados no solamente nosotros, sino el capitán, el jugador, el defensa, el portero, todo.
Lama, ¿alguna pregunta para el presidente del Atlético de Madrid?
No, solamente si, aparte de que nos ha dicho esto de que levante la Copa Torres, ¿tienen alguna esperanza de que mañana haya recurso favorable al Cholo o dan por hecho que no se va a poder sentar?
La verdad es que no lo sé. Además, tú sabes de que cómo funciona esto, ¿me entiendes? Tuvimos la mala suerte de que por una serie de circunstancias hubo aquella reunión o aquel accidente con el árbitro. Y oye, si yo creo que hay que aguantarse, esperar y ser conformistas con lo que nos tocó. Yo no creo que haya que la UEFA levante nada ni haga nada a favor ni en contra nuestro en este momento.
Vamos, que se va a quedar como está. Lo más seguro que se quede. Mejor contar con él. Sí, Lama.
Pero bueno, es que pasa lo mismo que el árbitro. El árbitro, que parece ser, según me he enterado esta mañana, que es el de la final de Lisboa.
Kuiper, sí.
Pues mira, pues te toca hoy aquí. ¿Y qué vas a hacer? Pues nada,
claro,
desearle suerte y ir aquí a Lourdes, que está aquí cerca, y rezar algo.
Claro. Es que se retira, por eso no anda al partido, hombre.
Es partido homenaje a Kuiper. Bueno. Ah, no, pero entonces foto esto que es partido homenaje a Kuiper, lo de mañana.
Es que los dos árbitros de la final se retiran. Macic, el serbio, que le han dado la final de la Champions, y Kuiper también. Entonces, como se retiran, pues hombre, como premio, digamos, para que se despidan en un partido grande, le han dado la Europa League.
Bueno, hombre, pues... A ver, ojalá.
Pero digamos que el hombre no tiene nada en contra del Atleti.
A ver, sí, presidente.
Mira, Juanma,
sí.
Juanma, te voy a decir una cosa. He estado comiendo al lado de, cenando al lado del presidente de la UEFA. Y me parece un tío fantástico.
Ceferín, sí.
De verdad, ¿eh? Ceferín, me parece un tío fantástico. Un tío joven, con ganas, con, no sé, con muchas fuerzas para poder cambiar todo esto. Y yo creo que lo está consiguiendo sin hacer ningún movimiento especial, sino su trabajo.
¿Mañana tienen comida oficial o ya no? ¿Ya es libre hasta la hora del partido?
No, mañana lo que nosotros hacemos es que tenemos un avión que hemos fletado para un avión institucional donde vienen gente de la política, del cine, de los toros, del fútbol, de todo el mundo. Y haremos una comida aquí y después de la comida el partido.
Perfecto.
Caso de ganarla, presidente, ¿con quién le gustaría jugar la final de la Supercopa de Europa?
Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. El otro día me llamó Florentino, presidente, como todos sabéis, del Real Madrid.
¿No, sí?
Y me dijo que su ideal era que nos viésemos en la Supercopa. Y yo le cogí el guante y dije, pues ahí estaremos.
Vale. O sea, usted no le pone peros a que el Madrid gane la Champions, ¿no? Que la gane y así se ven en Supercopa.
Tú sabes lo que es para una ciudad de Europa.
Eso es verdad.
Como Madrid, que sea siempre finalista y que tenga dos equipos de la capital que luchen por todo y que peleen por todo. ¿Tú sabes lo que es eso para el mundo y para el mundo del fútbol?
Ya, pero seguro
es
que esto...
Nos
seguro
que hacer un monumento.
Seguro que esto, que para usted es tan normal y tan racional, y que yo estoy de acuerdo con ello, hay seguidores del Atleti que no lo entienden, que dicen, pero ¿cómo puede ser que el presidente del Atleti quiera que el Madrid gane la Champions? Eso no puede ser. Pues se lo echarán en cara.
A mí lo que quiero es ganar la Supercopa.
Ah, que quiere ganar la
Madrid. Y pasamos lo que quiero es ganar la Supercopa. Y si la ganamos a Madrid, pues la ganamos a Madrid. Si la ganamos al Barcelona, al Barcelona. Si no, al Liverpool, a quien sea. Pero lo quiero ganar la Supercopa. Pero te voy a repetir. en respondiendo a lo que me dijo Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, que nos veíamos allí, pues yo encantado de vernos allí. Eso quiere decirse que hemos llegado.
Y que Florentino quiere que mañana que gane el Atleti, ¿no? También, quiere decir.
Estoy convencido que sí.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Presidente.
Zidane también quiere.
Zidane ha dicho Zidane que... No. Zidane el único, pero bueno, Zidane es francés, tiene excusa.
Es casi marsellés.
Claro, ojo, Zidane es normal.
Oiga, presidente, una cosa, pero cuando...
Mira, Zidane es un entrenador que yo te digo una cosa. Me parece genial la respuesta que os dice a todo lo que preguntáis.
Es verdad, sí, un tipo tranquilo.
Y además lo dice con claridad y diciendo lo que piensa.
Es tipo Mourinho, así, ¿a que sí? Un hombre tranquilo.
Bueno, yo no sé, yo a Mourinho me parece que es un gran entrenador, pero en ese aspecto la verdad es que no le conozco.
Vale. Presi, pues nada, le dejamos con los amigos ahora, tomar algo y
bueno,
disfrutar de la copa.
Atléticos, que estén
primeros. ¿Vais mañana al Neptuno?
Presi, se está bien en la
copa. Escuchad un momento, dejadme hablar, hombre. Lleváis toda la noche hablando y no me dejéis hablar.
A ver, venga. Primero habla Cerezo.
A todos los Atléticos, que mañana vengan. Va a ser un gran partido. Vamos a tener, yo creo, la suerte de poder levantar la copa. Vamos a tener la suerte de llevarla a Madrid. Y vamos a tener la suerte de jugar a la Supercopa. Entonces, que vengan con tranquilidad, que vengan a ver un bonito espectáculo, eso que vengan es. A ver un partido de fútbol, con su familia, con sus hijos, con sus cuñados, con sus primos, con todo. Y que vengan con una ilusión, que es que vamos a ganar.
Perfecto. Cuando, si se gana,
y ya verás tú cómo ese pálpito está en todo el estadio y ganaremos.
Joder, ojalá que eso que está diciendo el presidente se cumpla. ¿La fiesta cuándo sería, si se gana?
El viernes.
Oh, qué buen día. Así no hay problema. Se puede salir toda la noche y por la mañana el sábado sin
problema. Claro, y a celebrarlo.
Tal cual. Presidente, mucha suerte. Un abrazo.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo. Gracias.
Chao.
Enrique Cerezo, en directo desde Lyon. Sí.
Juanma. Dime. Yo creo que Griezmann mañana...
¿Están estas entrevistas?
¿Cómo?
El jefe de prensa del Atlético hoy en estas entrevistas.
Sí, por supuesto, y le gusta mucho. No me fastidies,
me gustan
ahora
mucho.
Sí, le gusta.
No, para que nos deje otros.
Decías Mónica. Ah, que
no,
dices que a ti también te gustan.
No, que Griezmann...
No, claro, y que vea que todos los Atléticos triunfan en la Copa.
Perfecto. Mónica.
Decía Cerezo que cree que Griezmann va a ser
Perdona,
mañana.
Perdona, Mónica,
Nada, hombre. Te has perdonado siempre, Emilio. No, que estoy de acuerdo con Enrique. Yo creo que el partido de mañana para Griezmann es una ocasión como no tiene otra para despedirse por todo alto del Atlético de Madrid, y además en un estadio en el que él ha metido golazos como el que consiguió con la Real Sociedad en la previa de aquella Champions que disputó con la Real, que también ha marcado con la selección francesa en ese estadio. Creo que mañana puede ser un gran día para que Griezmann, que ha metido mucho la pata este año, se congratule con los aficionados del Atlético de Madrid.
Qué buena eres, chata.
Vamos a saludar a Petón,
es que lo creo, de verdad.
Que está en Lyon. Hola, Petón, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Has escuchado al Presi decir que la Copa debería levantarla si es que se consigue Fernando Torres? ¿Te parece bien, verdad?
Parece bien.
Que lo diga el presidente. No, ya sé que a ti te parece bien que levante Torres. Lo que te pregunto,
no,
es que ¿te parece bien que institucionalmente el presidente haga esa petición, no?
Me parece bien.
¿Cómo estás, Petón?
Lacónico.
No, joder, podríamos hacer un endecasílabo floreado, pero vamos, me parece bien, no creo que haya mucho más que añadir, me parecería bien si lo dijera cualquier otra persona.
¿Tú crees que él está especialmente ilusionado con esto, o que somos más nosotros que enredamos con ello que él mismo?
Yo creo que él está muy ilusionado con que el Atlético de Madrid levante la Copa, claro. Y muchísimo menos con que la levante Fernando Torres, precisamente. Creo que es en el mundo. El próximo viernes me pidieron que escribiera un artículo sobre el último partido de Fernando Torres. Y yo, de todo lo que es el historial y la vida de Fernando Torres, les traigo una frase, en resumen, más o menos, está sintetizada, no lo dice así exactamente, lo dice de una manera mejor de la que yo lo voy a escribir, y que aparece en el libro ¿Quién dijo rendirse? Y es: me cago en el egoísmo. Y eso es un poco lo que define a Fernando Torres. El delantero tiene que ser egoísta y tal. Pues eso, me cago en el egoísmo.
Estoy muy de acuerdo. ¿Cómo estás de cara a la final? ¿Miedo?
Bien.
¿Te gusta?
Bien. No. Muy confiado. Juanma, yo estoy deseando que empiece una semana gloriosa. Y como relaciono unos acontecimientos con otros, soy muy de cábalas. Si mañana gana el Atleti, puede que empecemos esa semana de gloria.
¡Oh!
A ver, ¿me puedes explicar cómo?
Esto tenía un poco de misterio.
Cuéntame cómo se culmina
como
la semana.
No está de acuerdo con Cerezo.
¿Cómo lo he pillado? ¿Cómo le he pillado? No, está pensando en el Huesca. No soy malvado.
Vale.
Ah, malvados, gargameles.
Es que no sé si estabas pensando en el Huesca o en el Liverpool, la verdad.
No,
o sea,
los dos.
Estaba pensando en el Huesca.
Y tú sabes
que sí.
Eso lo tienes hecho, tranquilo. Eso sí. Ya lo tenéis
hecho. No es verdad.
Hombre, vamos que no.
Oye, una cosa, perdón. Ha dicho Cerezo que el árbitro, claro, siempre acabamos hablando del árbitro, dice, fue el de Lisboa, tenemos que conformarnos. Sí. Pero es que pasó algo en Lisboa con Kuiper.
Bueno, yo tengo la foto todavía, la enseño de cuando en cuando.
¿Y qué pasó? No me
está rematando. Está rematando muy bien. Se cerramos porque Raúl García ya no estaba en el campo. Y está el codo de Bale plantado en la cara del defensor atlético en el mismo momento. Kluivert puede elegir entre dar gol en esa prórroga.
Kluivert, Patrick.
Sí.
O Kuiper.
Perdón, Kuiper.
No, hombre, es que si es eso.
Que concede automáticamente de 5 minutos, tan bonita.
Bueno.
Y luego pues, allí tiene la opción. O pita la falta o da el gol. Pero pues dio el gol. Yo no estoy contento. Si pita la falta, hubiera estado más contento.
Vale. Petón, que había rematado, Kuiper.
Petón, mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Feliz noche.
Remató, Kuiper.
Feliz noche. Adiós.
Semana gloriosa.
Petón, ¿tú pondrías a Griezmann?
¿Perdona?
¿Tú pondrías
a... No, ya hemos hablado de eso. Ya es un debate pasado, Emilio, querido. Ya pasó. Dije lo que pensaba.
Es que el partido es mañana.
Claro, sí, pero es que repetirme, es tan cansino, fatigoso.
No sé, como está tan cerca, igual piensas que sí.
Con lo cansado que estoy. Mira, ya dije lo que tenía que decir. Si yo fuera el señor que ha hablado hace un momento e impusiera criterio en ese club, que no soy más que apasionado seguidor, pues entonces no jugaría. Pero no jugaría no por el hecho de que el futbolista no se pueda ir, por supuesto que se puede ir. Y además hay una cláusula. Si lo único que tiene que hacer es hablar con el club al que se va a ir, que es el Barcelona, y que ponga la cláusula. Ya está. Lo que no es de recibo es que a lo largo de una temporada, cada vez que ha salido de España, pero ahí, a Hendaya, un poquito más allá, ya se ha dedicado reiteradamente a recordarle a la hinchada de Madrid que no es su futuro. Al Atlético de Madrid, que no es su club del futuro. Y a los colores que representa, que no va a ser la camiseta del futuro. Una y otra vez, entre risitas. Estoy harto, ¿sabes?
Lapidario, Pedorcín, lapidario.
Ya está.
Ahí lapidario.
Sigue existiendo esa corriente con Griezmann.
No tiene nada que ver con el hecho de pagar la cláusula o que se vaya, ni con su condición.
Correcto.
Para mí, es un futbolista maravilloso que, Emilio, a esos que te dicen no tendrá sitio en el Barça, les puedes decir de mi parte que lo tendrá porque tiene todos los registros dominados, combina perfectamente, no tardará nada en acoplarse a la dinámica vertiginosa del juego de ese equipo y será, como ahora mismo, un jugador esforzado también hacia atrás. Un fenómeno.
Gracias, Petón. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Clara, la opinión de...
No puedo entenderlo, de verdad.
No.
O sea, no entiendo que tú tengas un jugador maravilloso y que prescindas de él para jugar una final de Europa League. No lo puedo entender.
Yo por eso lo he preguntado.
La dignidad, querida, la dignidad.
¿Cómo dignidad? Si esto va de ganar la final.
Oye, por favor, tranquilidad. Hablamos de uno en uno y sin dar gritos.
Porque todo esto que estamos hablando de la final, y vuelvo al favoritismo del Atlético de Madrid, si el partido empieza... El partido empieza ya a los 3 minutos, Griezmann se tuerce un tobillo, la final cambia.
A ver si ha llegado Juan Pablo con los integrantes de la Peña Arteche que ayer les dejábamos en carretera camino de Lyon. Hola, Juan Pablo.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Fue el viaje? ¿Habéis llegado
bien?
Bien,
hemos llegado esta mañana a las 12 a Clermont-Ferrand.
Sí.
Y aquí hemos pasado el día.
Gran circuito.
¿Qué tal? ¿Cómo es eso?
Muy bien. Está bien una ciudad universitaria, bueno, tiene su encanto. No hay muy grande, pequeñita, pero bueno, está bien, bastante bien.
No hay más atléticos ahí, ¿no? ¿Sois los únicos que habéis ido a dormir ahí?
No, sí, hemos visto varios, sí.
¿Sí? Vale.
Sí, hemos encontrado varios. Ten en cuenta que estamos a 1 hora y media de Lyon, o sea, está cerquita.
El viaje sin problemas, ¿no? O sea, se hace en carretera sin problemas.
No, sin problemas. Muy bien, sin problemas.
¿Cómo ha sido el itinerario? ¿Habéis ido de Madrid a dónde?
Pues de Getafe, paramos en Burgos la primera vez, luego paramos otra vez en Irún.
Sí.
Y luego en Burdeos, y luego ya llegamos esta mañana, bueno, ayer a las 12 de la mañana aquí al Club Monferrán.
Madrid, Irún, Irún, Burdeos y luego ahí al lado de Lyon. Mm. Muy bien. Suerte mañana, Juan Pablo. Dale un abrazo a la peña.
Oye, muchas gracias por acordarte de nosotros.
Nada, solo venga, faltaba. Mira, acaba de salir ahora de viaje. Ahora, bueno, no, por la tarde salieron, ¿no? Miguel Cámara. Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué vais, en autobús?
Vamos en un bus litera. Hemos salido a las 5:15 de Burgos.
Sí.
Varias peñas. Somos de Burgos, de Lerma, de León, del Bierzo, de Palencia, de Valladolid, de Andoain, de Cantabria, de Madrid, de Gijón. Llevamos una mezcla aquí, la verdad que maravillosa. Los 44 de Lyon, porque somos 44 personas. Y vamos en un autobús diferente, ¿no? Porque es un autobús que los asientos se convierten en cama, tipo litera. Y bueno, acabamos de colocar las literas y bueno, vamos aquí todos zumbados y bueno, pues a 2 horas de Toulouse, ¿no? Todavía nos queda un cacho grande.
Y una cosa, a Lyon. Cuando uno viaja así, ¿no hace falta coger hotel o habéis cogido hotel?
No, nosotros hemos salido esta tarde de Burgos, llegaremos a las 8 de la mañana a Lyon, pasaremos el día en Lyon, veremos el partido y luego de madrugada pues volveremos a Burgos y por la noche a dormir, claro.
Uy, qué bien. Y esto
lo de la litera es un chollo. Sí,
¿y por cuánto sale un viaje así, por cuánto sale desde Burgos?
Pues nos ha salido por 95 euros.
¿95 euros? Y luego la entrada, claro.
Sí. Sí, luego la entrada, bueno, pues depende del sector. La mía, por ejemplo, son 70 euros, pero bueno, la verdad que es un viaje, yo creo que económico, ¿no? Y que merece la pena mucho.
Sí, sí.
Está regalado. Súper cómodo, un taxi, vamos.
Súper cómodo, dice los dos. Muy bien. Pues nada, que disfrutéis en el viaje y que disfrutéis mañana en el partido. Miguel, un abrazo, ¿eh?
Sí, mañana, si queréis, os contamos cómo hemos disfrutado de la victoria, porque esta vez la copa es nuestra, ¿eh?
¿Qué vais, viendo películas? ¿Vais viendo películas, jugando a las cartas?
No, ahora hablando, porque nos hemos, te digo, tumbado en la litera y bueno, pues estaremos un par de horas aquí riendo, sí, contando anécdotas y bueno, pues la verdad que, como te he dicho, somos de todos los sitios de la geografía española y yo creo que es muy bonito, ¿no? Conoces gente nueva y la verdad que merece mucho la pena, aunque sea una paliza en poco tiempo, tantos kilómetros.
Oye, ¿y las literas son cómodas o son de esas que se clavan? No duerme.
Bueno, más o menos. No son 5 estrellas, pero bueno, por lo menos estás atumbado y es divertido, es una anécdota. Yo ya estuve en Milán en este mismo autobús y por lo menos ya tengo experiencia en ello.
Miguel, ¿y si surge el amor en el viaje? ¿Qué pasa?
Bueno, yo tengo aquí a un socio del Bierzo, o sea que espero que no surja mucho.
Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Juanma, dime. Juanma dice que le tienes bloqueado, o sea que...
Que no, le tengo bloqueado, pues por algo será. Pues te voy a decir una cosa.
Te
voy a decir una cosa. Si te surge el amor, que no sea con ese, que seguro que no merece la pena.
No, es buen tío, dale una segunda oportunidad.
Vale. Ya. Pues dile que ya se la daré, no te preocupes.
Amnistía.
Un abrazo. Adiós, Miguel.
Mañana os esperamos, ¿eh? Que nos llaméis y os contamos cómo ha sido la victoria.
Venga, ojalá que os llevéis una alegría. Hasta luego, Miguel.
Un saludo.
Adiós.
Oye, Juanma.
Dime.
Estamos hablando de todos los que van, que es emocionante, ¿no? Porque es vivir una final. Pero a mí lo que más me ha sorprendido de esta final es justamente que el Atlético de Madrid ha devuelto tantas entradas.
Sí, pero la razón, Brotón, yo creo que tiene razón el presidente, que es entre semana. Que venimos de Semana Santa, puentes, ahora otro puente en Madrid. Que ya es una final de Europa League después de 2 finales de Champions, que es bajar un escalón muy grande. Es bajar
y que
un escalón
hay miedo,
muy grande.
Que hay miedo.
Y que es una ciudad.
Eso es lo fundamental.
Eso es. Que es una ciudad,
hombre,
donde, por ejemplo, la gente con chavales pequeños no se ha atrevido a viajar por
imposible.
El tema de los ultras.
Sí, que es una pena que los ultras modifiquen esto.
¿Sabes lo que pasa? A mí hoy, Juanma, me han preguntado varias personas que están por las calles. O sea, pero ven las lamentables imágenes de los ultras del Olympique en Bilbao. Entonces la gente se los imagina por las calles arrasando. Entonces me han preguntado varios, ¿qué pasa? ¿Que están por las calles? Yo creo que mucha gente que tiene hijos, porque normalmente los padres vienen acompañando a sus hijos de 14 a 18 a 20 años. Y cuando han visto el negocio han dicho, mira, nos quedamos en casa y te quitan problemas. Porque Antonio, en la letra ha devuelto pocas entradas, ¿no? Realmente.
Daban bueno, 11.000 y vienen 10.000, o sea, 1.200.
Miles, son bastantes, ¿eh? Son bastantes.
No, pero Antonio, recuerda a Milán, era regueros de niños y jóvenes del Atleti, montones.
Era otra cosa.
Claro,
iban con sus vecinos del Madrid.
Oye, a Lisboa y a Milán hubo gente que se fue en coche, pero que
familias.
Se fue en coche mezclado.
Gente del Atleti y del Madrid, es que eso es inolvidable. Mensajes de los oyentes, Fouto.
Buenísima entrevista a Juan Manrique Cerezo, supongo que era el del Grupo Risa, dice por aquí uno, soy yo, os acaba de levantar Petón de la siesta, dice otro, sobre que la final no sea en abierto, dice un oyente que la Euroliga de baloncesto tampoco se ve en abierto y la juega Jay-Z, Tomás, hay que hacer algo.
El viernes.
Sobre lo que ha dicho Emilio, dice un oyente que yo estuve hace 3 semanas en Bulgaria y vi en abierto la ida de las 2 semifinales de Champions y el Arsenal Atlético Madrid. No en toda Europa es de pago.
Sí, bueno, es verdad, pero tampoco.
Vivo en Francia y aquí la final sí que se ve en abierto, igual que la final de la Champions y todos los años así, a UPA Atleti. El señor que tiene voz de enfadado ha dicho que no televisan la final en abierto en ningún país de Europa y en Irlanda si es gratis. Un saludo.
Voz de enfadado es Emilio.
Me encanta Emilio, debo ser de las pocas personas, pero solo decirle que en Reino Unido es de pago, pero mañana la pasan por un canal de YouTube en abierto. En Alemania, nos dice Álvaro, vemos las 2 finales en abierto, un partido de Champions y de Europa League cada semana.
Los menos son los que traen.
Es decir, que se ven toda Europa, Emilio.
No,
Alemania, gracias a todos. En Uruguay, por cierto, nos dicen que se ve el Mundial en abierto. También.
De cualquier forma, si puedo intervenir, hemos estado hablando del deporte en general, no estábamos hablando de las finales. O sea, bueno, estaba hablando cuando ha dicho lo de Roland Garros, lo de Wimbledon.
Solo hay una persona que se puede quejar del fútbol que no se ve en abierto y es Maldini, que tiene que pagar para ver la Liga de Nueva Guinea. Un saludo desde Finisterre, que nos dice por aquí un atlético. Y no sé si os habéis fijado, pero Radomir Antic lleva desde 1521 en España y sigue comiéndose los artículos.
Bueno, pero habla
perfecto.
Le entendemos perfectamente. Lama, Antoñito, mañana os escuchamos durante todo el día en la cadena COPE contando la previa, la final y la posfinal del Atlético de Madrid. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Adiós, un abrazo.
Tiene retorno.
Gracias. Tiene un retorno con retardo. La 1:20. Ha hablado Messi en Argentina y ha dicho muchas cosas. Y ha habido un suceso en Barcelona extraño. Ese suceso mientras se grababa la entrevista de Andrés Iniesta. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Van Blackline Edition, pero quizás para ti sería como si escucharas llover. Por eso primero dejaremos que escuche llover y ahora vamos a lo importante. Puedes tener un Audi A4 Van Blackline Edition por 250 euros al mes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Audi.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural,
pues no es lo mismo.
Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 78 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 78 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Adelantarte al verano y pasearte por la Castellana en bañador y con sombrilla. ¿Te atreves o no te atreves?
Nosotros nos atrevemos a regalarte el acabado M Sport y la tapicería de cuero en 110 unidades del nuevo BMW X2 S-Drive 18D y nos adelantamos al Salón del Automóvil solo hasta el 21 de mayo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Hola amigos, soy Silvia Marsó y estoy muy contenta porque volvemos a Madrid con nuestro espectáculo musical 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Del 18 de abril al 3 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. Una historia apasionante. Os espero.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Hablar de los beneficios del running para la salud, pisando la calle solo para sacar la basura. No pasa nada por hacerse el experto o experta en running, pero cuando se trata del cuidado de los pies la cosa cambia. Acude solo a podólogos profesionales para realizar las revisiones periódicas de los pies. Infórmate en expertosentuspies.com. Copoma, Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid.
Planta 1.
En el mismo tiempo que subes al primer piso en ascensor, puedes pedir tu cita online en el servicio postventa Citroën. Así de fácil, rápido, cómodo y cuando quieras. Pide ya tu cita por internet y llévate un descuento de 50 euros en tu próxima factura. Citroën. Condiciones y servicios adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come on, 12 de la noche, 44 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. Estamos con Tomás Guas, Brotons, Mónica Marchante, Emilio Pérez de Rozas y Maldini. Por la mañana hemos escuchado esa noticia que nos dejaba un poco alucinados, y es que en la grabación del programa de Risto Mejide en 4, el Chester, estaba entrevistando a Andrés Iniesta, y una de las gradas que había puestas en un campo de fútbol donde se había preparado el set de rodaje, se venía abajo y había 18 heridos. Ha informado Mediaset durante la noche que todos han sido dados de alta, salvo una chica que permanecía en observación. Hola, Elena. Elena Condis, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Qué susto, ¿no?
Sí, afortunadamente todo ha quedado en un susto, pero la verdad es que se ha llevado un buen sobresalto hoy Andrés Iniesta, porque como contabas, 18 personas han resultado heridas leves. De estas, 6 han tenido que ser hospitalizadas. Cuando estaba grabando una entrevista con Risto Mejide para el programa Chester, era este mediodía en un campo de fútbol del barrio del Poblesec de Barcelona, y lo que ha pasado es que es eso, que se ha derrumbado una grada que había instalado el programa de televisión para el público, y el desplome de esta grada pues ha provocado 18 heridas con contusiones, afortunadamente ninguno de gravedad. Como comentabas, todos han sido dados de alta, dos niños han tenido que ser también ingresados, pero bueno, están ya todos bien. Obviamente se ha suspendido la entrevista, pero Iniesta se ha comprometido con la productora en volver a repetir la grabación cuando estén todos totalmente recuperados. Un Iniesta que además ha reconocido en su Twitter que se ha llevado un buen susto y les ha mandado un mensaje de apoyo y de ánimo a los afectados, deseándoles una pronta recuperación.
Sí, sí, creo que se ha ido bastante afectado. Pedro Lozano estaba allí. Pedro Lozano era uno de los que estaba siguiendo la entrevista en directo. Hola, Pedro.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estabas tú?
Yo llegué un poquito más tarde, y al llegar más tarde me dieron la opción de ponerme en la grada o ponerme apartado, o como si fuese en la zona de vestuarios, y al final me quedé apartado y lo veía desde la parte de atrás.
O sea,
justo
que
de parte de atrás de la grada que se ha caído.
¿A ti no te afectó para nada, por lo tanto?
No, no, a mí no me afectó para nada. Lo tenía delante mía.
¿Y cómo fue? ¿Qué ocurrió exactamente?
Fue de repente, que como bien decís, al final quedaba un susto, pero nadie se lo esperaba, evidentemente, y ha sido un desplome como una torre de naipes, todo de golpe. Un golpe que todo el mundo se quedó asustado en un principio, pero luego todo el mundo reaccionó. Se escucharon algunos gritos, es verdad que había un niño que se lo llevaron para adentro, pero al final fue un susto, y las ambulancias llegaron, yo creo que no tardaron ni 5 minutos en estar allí.
¿Llevaba mucho tiempo de grabación o acababa de empezar el programa?
Llevaría unos 15 minutos.
O sea que prácticamente acababa de empezar.
Sí, acababa de empezar.
Sí, acababa de llegar el padre de Andrés.
Exacto.
Este programa, ¿sí? Yo creo que era un programa que estaba programado para más adelante. Y se ve que Andrés ofreció la posibilidad de hacerlo ahora,
sí.
y yo creo que ha habido un punto, no estoy hablando de improvisación, pero que la productora
de urgencia, a lo mejor de urgencia
o de Risto ha tenido que buscar todo, prepararlo todo con bastante más digamos aceleración de lo que hace habitualmente, ¿no? Y en ese sentido estaba justo el momento en que estaba sentados en el sofá el padre de Andrés y Risto.
¿Cómo reacciona Iniesta cuando sucede todo esto? ¿Qué es lo que pasa?
Reacciona como reaccionamos todos. O sea, primero nos quedamos todos asustados del ruido y de algún grito, y luego todo el mundo, todo, incluido Iniesta, reaccionamos de una manera de intentar ayudar a apartarnos, apartar lo de la productora. En todo momento estuvieron pendientes de todo el mundo, apartaron a la gente, ayudaron, pendieron a los que estaban algún rasguño en el pie, una señora mayor que se quejaba que estaba tumbada, que nadie daba, mejor no tocarlo, todo de la productora poniendo una sombrilla a cada uno que estaba por allí que se quejaba de algo, y es que, ya os digo, las ambulancias llegaron en 5 minutos.
Joder,
ambulancias, policías, bomberos, estaban ya allí.
Pues un susto.
Sí, sí.
Pedro, gracias por contarlo en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Yo creo, además, ¿sí? que no hay, por ejemplo, no hay vídeos, porque tengo entendido, tú lo sabrás eso mejor, y Mónica también, que más o menos, a ver, no digo que confiscan los móviles, pero piden, por favor, que la gente no grabe.
No comparta. No, sí, bueno,
exacto,
claro, es que,
¿no?
Cuando
y
vas
creo
a un...
que en ese sentido, aunque habían varios periodistas, porque mi compañero Marcos López estaba allí, participando.
No, es bastante habitual, quiero decir, en la grabación de un programa. Tú, por ejemplo, si vas a una grabación del programa La Voz, no puedes grabar con el móvil porque estarías filtrando imágenes de un programa que va a desvelar un ganador. O sea, pues si va aquí Iniesta, le cuenta algo a Risto y ese programa tiene previsto emitirse dentro de un mes, en realidad estás reventándole el programa a Risto, que quiere que dentro de un mes sepa lo que dice Iniesta.
Si la gente hubiera estado en eso con sus móviles,
no, porque
ahora
yo creo que por contrato, cuando entras como público por contrato a este tipo de programas, te comprometes a no grabar ningún tipo de imagen.
Claro.
Pues nada, menos mal que no pasó nada. Digo que no pasó nada grave. Los que estén doloridos, pues desde aquí un abrazo y la pronta recuperación para ellos.
También hay que decir, Juanma, que bueno, es normal, lógicamente, esto que voy a decir, pero que tanto Risto Mejides como Iniesta las siguientes horas se las han pasado pendientes de estos, yendo a visitar incluso Risto a los heridos que han estado un buen tiempo en el hospital y todo esto.
Lógico. Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Adiós, Elena Condis desde Barcelona. Está preparado Oliveros, ¿verdad? Hola, Manolo, muy buenas.
Aquí estamos preparados. ¿Qué tal, Juanma?
Ha hablado Messi en Argentina, en torneos
siempre
y competencias.
En Argentina te lo podías haber ahorrado.
Sí, bueno, la verdad es que siempre que habla para Argentina. Pero bueno, ha hablado en torneos y competencias, que es una cadena de televisión de Argentina.
Siempre habla para estos, ¿no?
Y ha hablado claramente. Yo es que creo que es de las entrevistas recientes donde más cosas ha contado Leo Messi. Es una entrevista amplia, creo que dura aproximadamente 50 minutos, una hora, ¿no?
Sí, cerca de una hora, en su museo. Por cierto, tiene una cantidad de camisetas enormes, algunos nombres me han sorprendido, varios balones firmados.
Brutal,
tiene la de Iniesta, que también se la dedicó, igual que la que se llevó Sergio Ramos. Y sí, aproximadamente 50 minutos con los compañeros
muy
de torneos y competencias.
Muy contundente cuando le dicen, bueno, ¿qué pasa si... qué sería? Si Neymar ficha por el Madrid, ¿qué sería?
Sí, no, sería terrible por todo, ¿no? Por lo que significa Ney para el Barcelona, si bien se fue de la manera que fue, que termine... En el Real Madrid sería un golpe grande para toda la gente, para todo el barcelonismo, y a nivel futbolístico obviamente haría al Madrid muchísimo más fuerte todavía de lo que es, que no es poco lo que tiene.
Haría al Madrid más fuerte de lo que es, que no es poco lo que tiene.
Dice una realidad palmaria, vamos.
Pero tal cual, ¿eh?
Claramente.
Segunda apreciación importante de Leo Messi en esta entrevista, sobre lo que le pasó al equipo, al Barça, en Roma.
Creo que fue hablando claro, un cagadón que nos mandábamos por la ventaja que llevábamos, por la manera de relajarnos, de creer que ya estábamos en semifinal y el ambiente y todo. Y la verdad que fue una desilusión porque estábamos tan cerquita, y una vez que nosotros estamos en semifinal ya es otra cosa.
Claro.
Que el Barcelona esté ahí, ya te miran de otra manera, como le pasa al Madrid. El Madrid es muy respetado en Europa. Y le salen a jugar diferente a eso.
Esto es lo que dijo de Roma. Y como iniciaba esa alocución sobre el Real Madrid, sobre su idea de cómo es el Real Madrid, también ha analizado al Real Madrid.
Después, porque el Madrid tiene algo que lo tienen ellos, que gana. Que jugando mal gana, que haciendo un mal partido lo saca adelante. Y a nosotros nos cuesta muchísimo más. Nosotros tenemos que ser muy superior al rival para ganar.
Yo creo que lo dice como virtud, ¿eh? Es decir, que desde el desprecio de decir, es que ganan jugando mal. No, al revés.
En absoluto.
Yo creo que dice que el Madrid, y es algo que Xavi Hernández tenía...
Guardiola y todo el mundo.
La
envidia de Pep Guardiola. Lo he dicho siempre.
No hay un pero que ponerle a nada de lo que dice.
No, es...
Evidentemente,
es verdad.
Nunca. Mónica, nunca.
Es
nunca.
Aplastante.
Por eso tendría que hablar más de
no
lo
escucharle
que
más, claro.
Sí, hay una cosa que ha dicho que a mí me parece muy interesante. Al menos ese es el rótulo que aparece en la entrevista de TIC, que dice, no me estimula competir contra Cristiano, pero sí contra los logros del Real Madrid. A mí ese sí me parece un titular muy preparado, ¿no? Es decir, él no quiere la confrontación con Cristiano, que es la que está en el mercado, y sin embargo sí cree que debe competir contra el Real Madrid.
Bueno, porque tú sabes, José Joaquín, que todo el mundo ha comentado, todos hemos comentado, que él debe ser el primero que piensa que en la época en que ha vivido y que él ha disfrutado y en su fútbol celestial, pues debería de tener, al menos en cuanto a Champions, evidentemente en ligas es muy difícil, pues más títulos de los que tiene.
Pero claro, pero esa es mi vieja teoría, querido, que Messi en el Madrid hubiera ganado 8 Copas de Europa. Porque el Madrid tiene una cosa que no la tiene el Barça y no la tiene nadie en el mundo. Que es que ese torneo es suyo. Y eso es tal cual. Messi de blanco hubiera ganado, yo calculo, 6-7 Copas.
Maldini, ¿qué te parece el análisis de Messi? Es interesante.
Me parece interesantísimo todo lo que dice y yo creo que lo clava en todo realmente. Mm. O sea, el hecho, y estoy de acuerdo que no es una crítica al Madrid, es un halago lo que está haciendo, ¿eh? Porque es verdad que el Madrid no necesita jugar especialmente bien para incluso seguir ganando.
Tiene ese gen, sí.
Que lo dice desde la admiración.
Lo dice desde la admiración, sin duda, y es la realidad. Y tal cual lo dice. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que comenta Messi. Y además es lógico que admire al Real Madrid también.
Pero es desde la admiración y es también desde a nosotros nos falta eso.
Sí, también.
Sí, también.
También se lo noto en las declaraciones, efectivamente.
Es que de hecho,
es como una especie de decir, al Barça le falta eso.
Claro, es que el Barça, cuando las cosas empiezan a ir mal, y esto lo sabe bien Emilio, el equipo se hunde con mucha facilidad.
Eso es, sí.
Y el Madrid, cuando las cosas van mal, el equipo se levanta.
Ellos siempre dijeron, el Barça siempre dice que cuando el Barça está a 8 puntos, se habla del desastre. Y que cuando el Madrid está a 8 puntos, se habla de remontada.
Cuidado que no remontas.
El espíritu de Juanito, la remontada, esto, lo otro.
Otra cosa que me encanta y creo que hay que subrayar es que no pone paños calientes, ¿eh? O sea, cagadón. O sea, lo
dice cagadón.
Con todas las letras.
Maldini, ¿qué te parece que lo dice? Perdona, Emilio, dime.
Sí, sí.
No, iba a decirle a Maldini, le iba a decir que a mí me parece que habla más desde la frustración que desde la admiración al Real Madrid. La frustración de no poder ganar jugando mal.
Es decir, pues yo creo que es una mezcla. Quería añadir que cuando hablamos esto que esta coletilla que ha puesto, que ha dicho Juanma, de lo de los 8 puntos y la remonta y tal, el domingo, cuando el Barça marca el cuarto, todo el mundo con el Madrid piensa que va a levantar ese partido.
Quedaban 20 minutos por delante.
Vamos, que mínimo lo empataba seguro.
¿Me entiendes? Y, sin embargo, los que estamos pues viendo al Barça pensamos, ¡buah! Ya veremos si lo empatan. Con el Madrid sería...
Sí, cambia mucho.
Ahora, de todas maneras, eso de la frustración es que tiene que haberla. Porque vamos a ver, que de 7 finales de la Copa de Europa últimas, el Barça haya estado en una. Ya no me meto con el Madrid. Es que el Atleti ha estado en 2. Entonces, claro, dices, con lo que yo he tenido... No poder tener esa presencia en la competición más importante.
Sí, eso a él le tiene que fastidiar mucho.
Claro que le tiene que frustrar.
De todas formas, alguna se tiene que apuntar él también.
Hombre, sí.
No, claro, forma sentido. Parte del tinglado. Claro,
él ha fallado, evidentemente.
Ha visto, me lo ha reconocido el propio Xavi Hernández alguna vez, que el culé es pesimista.
Sí.
Y es asombroso porque
eso es, así,
es normal que pueda ser pesimista el culé de 50 años.
Este es un país que celebra
un culé de 20 años.
Sí, un culé de 20 años casi no sabe lo que es perder.
Pero se ha ganado todo. Copa de Europa era el mejor equipo y aún así
yo creo que es un poco social también, ¿eh? O sea, no es lo mismo un catalán que un madrileño. O sea, yo no te digo del Madrid y del Barça, y lo digo desde el respeto también. No es lo mismo un asturiano que un sevillano. O sea, que son puntos de vista sociales que cambian mucho la forma de ver las cosas. Oli, el Barça está volando ahora mismo hacia Johannesburgo. Juega mañana un amistoso ahí a las 6:30.
Un avión de literas también.
Un avión de
literas. Ahora mismo, sí, el avión.
Duras.
El avión es de la compañía Qatar Airways, es el QR7473, y ahora mismo lo tengo localizado en el sur de Argelia, cerca de la frontera con Níger.
Ah, mira.
Justo ha
ahí.
Salido a las 10:19 de la noche y tiene estimada la llegada a las 6:58 a Johannesburgo.
El partido es en el Soccer City, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro,
ya no se llama así,
son 36 horas de vuelo para entrenar 90 minutos.
Viaja toda la plantilla, menos un Titi Vermaelen. Ha dado un poco el susto Leo Messi porque no ha entrenado con la plantilla, sino que ha hecho trabajo específico, pero al final, naturalmente, está en el avión.
Bueno,
por
es
cierto.
Que yo creo que si no iba Messi, el contrato...
lo cual en Níger.
Igual volaba por los aires el contrato, ¿eh? O sea, cuando llegaran a Sudáfrica le dicen, ¿podéis dar la vuelta? Que si no viene
si
Messi...
Si tú ves la página oficial del equipo que organiza el partido... Pues se ven los jugadores del Barça, bueno, varios jugadores del Barça. El que más destaca es Andrés Iniesta.
Hombre.
Pero después está Leo Messi, está Suárez, está Coutinho y está Gerard Piqué. El partido es en el Soccer City de Johannesburgo, donde vivimos como decíamos, ese gol de Iniesta. Y según nos decía la corresponsal de ABC, nuestra compañera Alba Amorós, hay mucho ambiente. Las entradas van al cambio, atención, de 2,5 euros, la más barata, 2,5 euros al cambio, a 40 euros la más cara, las entradas VIP. El Barça cobra $7,900,000, es decir, 6,5 millones de euros.
¿En serio? ¿6,5 millones de euros?
Ellos cobran eso, según me dicen desde Sudáfrica. El Barça te dice que cobra 3 millones, pero ¿qué pasa? Que pagan 6,900,000 euros, como te digo, unos 7 millones de euros más o menos, pero se han de pagar el avión, se han de pagar el hotel. Entonces, a lo mejor deducen algo. Pero ellos.
3 millones de euros, un hotel y un avión.
El avión no sé si lo paga.
No,
el avión.
No, pero sí. Tú hablas.
El avión
claro,
es de la compañía.
Ya, claro,
que
dice, Oli te dice la versión que se da desde Barcelona.
Sudáfrica, si tú hablas con Sudáfrica, con Alba Amorós o con la gente de Sudáfrica, ves publicado eso: 7,900,000 dólares, que son 6,5 millones al cambio.
Yo creo que
y el Barça te dice, yo cobro 3 millones. Entonces, ¿dónde está el resto?
Yo creo que por
claro,
aquí...
El avión lo paga el Barça y
la bodega del avión.
Yo creo que este partido también tiene alguna cosa más, que es que me parece que el intermediario o el negociador de este partido lleva a algunos jugadores que al Barça le interesan bastante esta temporada.
Total.
Se llena el campo, por cierto, el estadio.
Sí, sí, sí. Me decían ¿no? que sí, ¿eh?
Sí, sí, creo
son
que
son 94.000 espectadores.
Creo que todo vendido prácticamente.
¿Se televisa? Sí, ¿no? Se verá.
Se televisa 21 países.
No sé si en abierto, ¿eh?
No, digo en España, digo en España.
En España se televisa.
Sí, en España lo da 20.
Porque tú este también lo grabas, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, sí.
En España se da y en 21 países de todo el mundo.
Vale, vale.
6:15 p.m, que es la misma hora que aquí en España.
Gracias, Oli.
A ti.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Por cierto, si no lo habéis escuchado, deberéis escuchar lo que ha dicho hoy Rafa Benítez en Deportes 4, sobre todo sobre su etapa y su salida del Real Madrid.
Cuando nosotros salimos de Madrid, estábamos clasificados en la Champions y estábamos a 2 puntos del Barcelona con un partido menos. Es que la gente se olvida de eso. Nosotros no tuvimos tantos problemas como la gente piensa. Cuando se valora un entrenador, muchas veces pensamos que el entrenador que más títulos tiene es el mejor entrenador. Y no es así. Tú tienes la facilidad de ganar títulos cuando tu equipo es mejor. Se dice a rey muerto, ¿no? Rey puesto. Entonces es más fácil elogiar a los que llegan y criticar a los que estaban. Nosotros la relación con los jugadores, y tengo infinidad de mensajes que lo podría probar, era buena. Que algún jugador no esté contento, igual que no estará alguno contento en aquí o en donde sea cuando no juega. En el tema del delantero, pues teníamos a Borja Mayoral, que es un excelente delantero, pero tenía 19 años. Mayoral era nuestro delantero. Morata fue el delantero del año siguiente donde se ganaron los títulos. Ese tipo de cosas que nosotros dijimos, bueno, pues no se nos quiso hacer caso. Nuestro equipo en el 75% de los partidos físicamente era superior a los rivales y sin embargo decían que el equipo no estaba bien físicamente. Pues es una de las mentiras que se buscó y ya está. Mucha gente se queda con, es que en el Madrid pasó. Es más, la gente que hay alrededor que se pone nerviosa. Yo como sé la causa y el porqué de todo, sigo mi camino.
¿Y de Casemiro no ha dicho nada?
Es que en eso no lo ha dicho, pero vamos, es verdad que se le acusaba de poner a Casemiro, pones a Casemiro, eres una marreta, y al final Casemiro es titular indiscutible, claro, con Zidane, y nadie le dice eso a Zidane.
Ahí, la selección de Brasil.
Ahí tiene razón Rafa Benítez, vamos, si lo piensa, que me imagino que lo piensa.
¿Guas?
Sí, bueno, el Benítez no cayó bien. O sea, vamos a ver, esto está es tal cual. O sea, Benítez, lo que se ha sabido del vestuario y demás, a mí me parece un entrenador magnífico, pero que yo creo que no fue un hombre para el Madrid. Me da a mí esa impresión, ¿eh? O sea, lo de Casemiro, pues si son momentos, pues aquel partido con el Barça, que jugaba el Barça en el Bernabéu, no le puso, y le llevaba poniendo. Pues estas son situaciones del fútbol que tampoco
la trayectoria de Benítez es brutal.
Hombre, claro, brutal. Me parece un entrenador estupendo, pero que a mí no encajó en el Madrid, chicos. Estas cosas, esto pasa a veces, ¿no?
Por cierto, mañana en Liverpool llega a Marbella.
¡Narcotícenlos!
Javier Bautista, hola Bauti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Se van 3 días a Marbella para preparar la final de Champions, ¿no?
¿Cuatro? Se van 4 días y fíjate, he estado hablando hoy con los responsables de dónde se va a quedar el Liverpool y directamente Klopp ha hablado con los responsables del Hotel La Quinta y donde se van a quedar concentrados para jugar durante 4 días con sesiones de mañana y tarde, sesiones de spa y demás. Y les ha dicho que tengan un enorme control a la entrada y salida de la gente del hotel, que no quiere nada de prensa, que no quiere nada de atenciones a los medios internacionales, quiere colocar la zona donde van a estar concentrados el Liverpool como si fuera un búnker y que evidentemente va a venir seguridad británica con el equipo y la seguridad obviamente española. No va a ser ni mucho menos el asueto que tuvo en febrero cuando ya estuvieron por aquí, y sin embargo lo de a partir de mañana va a ser un auténtico búnker, porque lo que quiere Junker Corp, lo que le ha dicho la gente de Marbella, es que quiere aislamiento absoluto en estos 4 días para que los jugadores de Liverpool, Firmino, Salati y compañía, se relajen mucho y tengan la mente despejada para la final de Kiev.
Vale, vale, da igual. En cualquier caso, nosotros iremos por ahí a dar una vuelta y ya contaremos en el partidazo a ver qué es lo que pasa. Gracias, Bautista.
Un abrazo.
¿Qué?
Que nos queda toda una semana antes de jugar la final.
Sí, sí, pero...
O sea que el estrés lo pueden coger
4 días en Marbella. Ojo a esta historia. Rubén López, hola, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado con un jugador del Jerez Deportivo, equipo de tercera división?
Pues esto es surrealista, o surrealista mejor, ¿eh? Y cuando dicen que la realidad supera a la afición, pues es totalmente cierto. Pues un jugador de Jerez, Manuel Carrasco Garrido, que ha sido expulsado del equipo histórico del Jerez, que milita en tercera división, después de que él, junto con otros 4 individuos, hayan presuntamente asaltado una vivienda de Jerez, en la que habitaba una familia con sus 2 hijas. Asaltaron la vivienda con armas blancas y una pistola de fogueo, y en la que pues intentaban evidentemente pues hacerse con todo lo posible, y amenazaron además a esta familia, y que gracias a la intervención de 2 agentes de seguridad que no estaban de servicio en ese momento, pero que vieron cómo estos individuos accedían a esa vivienda de Jerez, pues gracias a la ayuda de este agente de la Guardia Civil y de un policía nacional, pues pudieron pues evitar lo que hubiese sido una tragedia, porque cuando entran en el rato de los hechos, cuando entran en la vivienda, pues estos agentes se encuentran a los asaltantes con el padre de familia tendido sobre el suelo, amenazándolos con un cuchillo a una de las hijas del matrimonio, y entre los agentes y los vecinos también de la zona, pues finalmente pudieron reducir a los asaltantes, que tienen además antecedentes penales, y uno de ellos será o es un jugador del Jerez Deportivo de 21 años, Manuel Carrasco Garrido.
¿Ya tenía antecedentes penales este jugador?
Sí, tenían, por lo que parece, tenían todos ellos antecedentes penales, son 5 personas y tenían varios antecedentes penales, y como te decía, pues finalmente, evidentemente, al conocer los hechos, pues el Jerez ha dado de baja federativa al jugador y lo ha expulsado de la disciplina, y ahora mismo pues evidentemente están en prisión a expensas de pasar a disposición judicial.
Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué cosas pasan?
Por 300 euros.
Sí, sí. Okay. Pasan unas cosas tremendas.
Claro, tú entras en una casa que te van a llevar.
Rodrigo Contreras, el hombre del rugby de la cadena COPE, del grupo COPE.
Ahí.
Hola, Rodrigo.
¿Qué tal, Juanma?
Nada. No.
No ha habido manera, ¿no?
No ha habido manera. No vamos al Mundial.
Para mí, los 3 jueces designados por el comité...
Vamos a dejar de los jueces ahora, ¿no?
No, joder, se han hecho un Poncio Pilato con lavarse las manos, tirar por la vía más fácil, que era meter a Rusia, que ya es mundialista, ¿no?
Sí.
Como Europa 1, y mandar a Alemania a la repesca. ¿Recuerdas el partido contra Alemania que España le metió 80 aquí en el central? Y, bueno, pues en la repesca caerá ante Samoa y ante Tonga, y... Perdón, ante Samoa y ante Canadá, que serán los otros 2 equipos que completen el Mundial y se quedará un Mundial.
¿Por qué han dejado fuera a España?
Son 2 jugadores los que...
Por alineación indebida. No por el pollo que vimos en la tele del partido en Bélgica.
Había dos reclamaciones. Una, el pollo de Bélgica, que le había hecho España y que se valoró en repetir el partido, pero en esta sentencia que han sacado decían que hubieran creado un precedente y que entonces descartaron esa idea. Uh-huh. Y el segundo pollo, que es el que ha tomado la iniciativa en estas reclamaciones, es el de la alineación indebida. Primero, Alemania denuncia a Bélgica por alineación indebida, clarísimamente la alineación indebida, por lo que Bélgica estaba claramente fuera. Después es Rusia la que denuncia a Rumanía, que por un jugador rumano que jugó con Tonga de Seven, que también es un caso clamoroso, y después Rumanía lanza contra todos, denuncia a Rusia, denuncia a España, y en esta denuncia que hace Rumanía a España hay 2 jugadores españoles, que son Mathieu Belli y Bastián Fuster, que jugaron con la sub-20 francesa y que en el momento en que jugaron esa sub-20 francesa actuaba como Francia B. En este caso había una ley que no podían jugar jugadores de los segundos equipos, los Bs, con otra selección. Esa ley está totalmente derogada, ahora mismo sí que podrían jugar, pero en el 2008 y en el 2012, que es el caso de estos 2 jugadores, estaba vigente, y es por eso por lo que los 3 jueces han interpretado que estos 2 jugadores son alineación indebida. Francia, la Federación Francesa, no comunicó a España que estos jugadores no podían jugar, ni a los propios jugadores. España estuvo esperando que le dieran el ok, le dieron el ok y han caído, pues...
Capitán Jaime Nava, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Vaya bajón, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que no te voy a mentir. Estamos de bajón, están siendo horas complicadas. Yo estoy aquí en casa ahora mismo, estoy también, además, obviamente me va a costar mucho dormir. Estoy, de hecho, con la resolución que ha publicado hoy World Rugby, la tengo en inglés, estoy leyéndola, estoy tomando anotaciones y empezamos por donde queráis, porque tengo aquí la escopeta cargada, porque esto es para mear y no echar gota, ¿eh?
A ver, pues venga, dispara, ¿por dónde quieres empezar?
No, bueno, pues nuestro compañero Rodrigo Contreras, al cual saludo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Nada, yo te digo una cosa, has dicho, han hecho la de Poncio Pilatos, yo te digo que ahora mismo Poncio Pilatos, con lo que han hecho estos tres, bajo, y leyendo la resolución, que es dura, es en inglés, son 20 hojas, lo que mi humilde capacidad me deja entender, y puesto que es un vocabulario judicial, es duro y tal, se me escapan algunas palabras, pero bueno, vamos lento, pero vamos con buen paso. Y la verdad es que Poncio Pilatos, delante de estos, podría ser perfectamente el jefe de la Corte Suprema, hoy en día.
¿Por qué? ¿De qué les acusas?
No, yo no les acuso de nada.
¿Qué ves? ¿Qué aprecias?
Joder, yo no sé, yo o soy tonto, o yo mucho de lo que dicen aquí es que no lleva a ningún sitio. Esto es darte la razón y darte el apoyo moral en muchos puntos y en muchas cuestiones que reconocen, pero que al final las cosas tienen que seguir igual porque la tradición así lo manda. Pues ¿por dónde queréis? Pues como sabéis, como ha explicado Rodrigo, aquí hay... Este caso tiene dos vías, una de la repetición del partido y la otra de decidida de jugadores. Por un lado, la repetición del partido, el panel judicial y World Rugby reconocen que todos los argumentos presentados por la federación hasta el momento son buenos, que tienen forma y que de hecho fue un error asignar el trío arbitral rumano, y que hubo un arbitraje no coherente y que se recomendaría la repetición del partido. Pero como llevamos 150 años de rugby y no existe ese precedente, pues oye, que mejor dejamos las cosas como están, porque ¿para qué nos vamos a meter en la conversación?
Cuando lo estaba contando Rodrigo, justo estaba pensando esto que estás diciendo. Como no existe ese precedente, pues nada, no pasa nada. Joder, pero
no,
da igual.
Es que lo pone en la... Es una de las decisiones que toman con respecto a la repetición o no del partido.
Es que si la justicia fuera así en el aspecto ordinario, cada vez que pasara algo que no hubiera pasado nunca, pues no se juzgaría, porque dirían, no, mira, es que esto no... Nunca habíamos jugado a un tío que matara a uno que va volando en parapente. Pues chico, pues ha pasado. Claro. ¿Qué quieres que te diga?
Jaime, esta tarde el seleccionador nacional Santi Santos, en el tercer tiempo de la cadena COPE, nos ha dicho que se nos acusa un poco de cumplir las normas, ¿no? De haber seguido las normas y no habernos salido de ellas y haber avisado a World Rugby, ¿no?
Sí. Es que luego también más adelante, no he llegado a ese punto, pero debe haber alguna descripción de alguno de los artículos que ya es de traca, porque deben de decir que, claro, que es que hemos aplicado las normativas de World Rugby demasiado al pie de la letra y no hemos dejado abiertas a interpretaciones. Pero vamos a ver una cosa, pero esto es serio, señores. Bueno, en cualquier caso, sabéis que hay una rueda de prensa mañana convocada de la Federación que va a hablar nuestro presidente, Alfonso Fijó, acompañado de José María de Palta y el secretario... general de la Federación, que son los que han llevado todas las cuestiones judiciales, y ellos darán respuesta a todas las preguntas que se formulen, que me imagino no serán pocas, pero de verdad que esto hay que revisarlo muy muy bien. Y evidentemente a lo que a mí respecta, pues esto es muy complicado, es una situación complicada, porque es nos han frenado el sueño, nos lo han quitado. Y hay mucha gente que estamos jodidos. Pero...
Jaime, tú me decías esta misma tarde que ahora mismo no tenías ganas ni de entrenar. Te vas a jugar las semifinales de Liga este fin de semana contra el Silvestre en El Salvador, con su equipo, con su club. Y es que tengo que ir a entrenar y es que no me sale, ¿no?
Porque el palo es tremendo.
Sí, Sí, no, claro, pero yo al final yo soy un profesional de esto y luego también es verdad que estoy tengo que respetar a mi club, ahí tengo que respetar a unos compañeros que están entrenando. Para eso sí, he sido un zombie andante en el entrenamiento, hoy por lo menos déjame que tenga el duelo y no tengo ganas de ver un balón de rugby delante.
Claro. Jaime, estamos en contacto, ¿eh? Te mandamos mucho ánimo.
Venga, muchísimas gracias, chicos.
Un abrazo, capitán.
Fuerza, capitán.
Gracias, Rodrigo.
Gracias, Juan.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Fouto.
Bueno, hablan de las palabras de Messi. Soy del Madrid, pero me parece que Messi queda como un señor en lo que dice, aunque no dice más que la realidad. Si las declaraciones de Messi las hace Cristiano, ¿qué diríais? Juanma dice por aquí otro. El dinero restante del partido del Barça...
¿Por qué esa sospecha? ¿Qué pasa si haces...?
Porque sí, el de Madrid sospecha siempre, el del Barça igual. Si es que esto es lo de toda la vida, Juanma. Vale. El dinero restante del partido del Barça en Sudáfrica va a mi bolsillo, firmado el padre de Neymar. El Barça va a ganar más dinero mañana que el Atlético de Madrid por ganar la UEFA. Vaya con el fútbol moderno.
¿En serio?
Yo creo que sí.
¿Cuánto se paga la UEFA, la victoria de la UEFA?
Pues posiblemente menos, ¿eh? Sí, de 6 kilos.
Ángel García lo sabe, ahora me lo dice.
Búscalo, venga, hijo, porque estás angelito que no te enteras de nada.
¿Que cuánto se paga la victoria?
El Atlético en una final es mejor sin el Cholo en el banquillo. Su presión a veces pone nerviosos a los jugadores. Y dice otro que es como Siro. Soy más madridista que Santiago Bernabéu y quiero de corazón que mañana gane el Atlético la Europa League.
Gracias a todos por acompañarnos esta noche en este partidazo previo a la final de la Europa League. Me quedo solo con Maldini.
Programón.
Programa Maldini, pues, oye, sí, dime.
Que os den.
Que no me den.
¡Ya, Maldini! ¡Maldini, te
no,
quiero!
¿No lo
Maldini
vas a escuchar, Guas, o qué?
Por favor, solo por ganar la UEFA, 6,5 millones de euros.
O sea, justo lo que le van a dar al
el finalista, 3,5. Pero bueno, luego han ido sumando más. Un campeón invicto de la competición se llevaría 15,71 millones de euros.
Una pasta. Maldini, me quedo tumbado, relajado.
Perfecto. Y que sí, hombre, son 15 minutos más.
Eres mi voz.
Gracias a todos, un abrazo.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡El equipo que nunca deja de creer!
Llega la hora de la verdad.
Oye, este es un aviso importante, ¿eh?
Final de la Europa League en COPE.
¡Costa!
Este miércoles, desde las 7:30, Olympique de Marsella, Atlético de Madrid. No te lo pierdas. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Mi papá es periodista, boy scout, fakir, buscador del final del arco iris, candidato al Nobel.
Estás en ese momento en la vida en el que podrías hacerlo todo. Por eso necesitas un coche que lo tenga todo. Llévate el nuevo SEAT León por 13.990 euros. Y ahora con Confianza SEAT, 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento en tu nuevo SEAT León. Infórmate en SEAT.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP con etiqueta eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento. Y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien, junto. Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 6.590 euros. Ven a la red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta Race Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
Un sub, un compacto. Un sub, un compacto. Era una pareja muy urbanita y con un gran corazón. No soportarían ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito. Tener la conciencia tranquila viajando más cómodo y con un mejor ángulo de visión era posible. Un sub.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
Ocasión Plus inaugura su segunda tienda en Valencia. La familia crece. Y para celebrar que ya son 7 centros a nivel nacional, ponen 7 coches. No, no, espera. 700 coches a precio de coste. ¿Cómo lo oyes? 700 coches a precio de coste. Solo esta semana. Ven a por el tuyo. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. A ver, Maldini.
Estamos en
en directo.
Facebook,
ah,
¿no?
Mira, live, es
¿no?
que hace, presentas tu mejor programa que yo.
No.
Estamos en Facebook estamos, Live, ¿eh? Ahí está, efectivamente, hola a todos.
Hola a todos, que se queda Ángel con nosotros.
Y también, por supuesto, en la radio, y en el podcast, y en todo.
En todos los lados.
Este Maldini Plus, previo a la final de la Europa League, tiene un especial que son los partidos históricos del Olympique de Marsella.
Lo prometimos el otro día, el martes pasado hicimos 5 jugadores históricos del Marsella. Y hoy vamos a hablar de 5 partidos míticos del Marsella. No todo victorias, de hecho. De hecho, es un equipo que solo ha ganado una competición europea y bastante tiene con ganar la Champions aquella. Bueno, el quinto sería la final de la UEFA del 99. Aquel equipo del Olympique que perdió en Moscú la final contra el Parma. Un Parma impresionante con Hernán Crespo. Bueno, un equipo tremendo con Verón, con Chiesa. Era, digamos, un poco de entretiempo aquel Olympique de Marsella. Tenía jugadores menos conocidos como Gourvennec, Bravo, aquel jugador de mucha calidad del mediocampo, Florian Maurice, un delantero, tenía a Pires, seguramente como uno de los jugadores de referencia, y en aquella final no pudieron jugar ni Rabanelli, ni William Gallas, ni Dugarry, que eran 3 de los hombres importantes de aquel equipo. De hecho, Dugarry había sido campeón del mundo el año anterior con Francia. Con lo cual, bueno, fue una victoria muy cómoda para el Parma, pero es verdad que fue la primera final de, digamos, lo que es la Europa League ahora que jugó el Marsella.
El cuarto
sería otra final de UEFA del 2004 contra el Valencia de Rafa Benítez. Hemos escuchado antes a Rafa Benítez. Aquel año ganó el doblete el Valencia. Ganó la Liga y ganó la Copa de la UEFA. Y era el primer título europeo del Valencia en 24 años. O sea, aquel partido lo recuerdo perfectamente porque habla mucho con Cañizares del partido. Fue expulsado Fabián Bartez, que había vuelto después de su etapa en el Manchester United, había vuelto al Marsella. Y en aquel partido fue expulsado. Marcaron Vicente y marcó Mista. Y la verdad que fue bastante superior el Marsella. El Valencia. Era un Marsella con Drogba, que había hecho un partido, recuerdo, espectacular en semifinales contra el Newcastle. Había metido un gol maravilloso, pero no pudo hacer prácticamente nada en aquella final que ganó el Valencia.
Tercero.
El tercero es un partido que muchos se van a acordar, seguramente. Es el famoso partido del apagón del Velodrome. Es un Marsella-Milán de cuartos de final de Copa Europa del 91. El Milán es uno de los grandes partidos de la historia de la Copa Europa, pero no termina el partido. Es Raymond Gettals contra Arrigo Sacchi. Y es un poco el maestro contra el discípulo, porque los dos jugaban con la presión muy adelantada, esa línea defensiva muy arriba que hacían los dos. Y el Marsella fue muy superior en la ida, que empataron 1 en Milán, y en la vuelta fue superior, marcó Waddell, en aquel equipo con Waddell, con Papin. Y cuando estaba ya 1-0, que estaba el partido a punto de acabar, se apagaron los focos del estadio, el partido se tuvo que suspender, y el Milán se retiró y se negó a salir al campo cuando se arreglaron los focos. Con lo cual, eso le costó la eliminación al Milán y una sanción en Europa. El Milán estuvo tiempo sin poder jugar en Europa por aquello. Luego el Marsella perdió la final.
Segundo.
Precisamente el segundo es la final de la Champions del 91, entonces era Copa de Europa, no era Champions todavía, en Bari, en seguramente la final más horrorosa que ha existido de la Copa Europa. Fue un partido realmente horrible entre el Estrella Roja y el Olympique de Marsella, empate a cero.
Todo horrible. En Bari, Estrella Roja,
sí,
Marsella.
Sí, fue un partido muy malo, muy muy aburrido, que ganó por penaltis el Estrella Roja. Hay una anécdota muy interesante que contó en su día Mihajlovic, que les dijo el entrenador que no querían la pelota. O sea, que el Estrella Roja, si perdía el balón, que lo dejara y que se echaran atrás, que regalara la pelota al Marsella. Y el Marsella hacía prácticamente lo mismo. Fue un partido realmente en que ninguno de los dos atacó en todo el partido. Fue empate a cero, un partido realmente muy, muy malo.
El primero,
por supuesto, es el único título que tiene europeo. La única Copa de Europa que ha ganado el fútbol francés, que fue la final de la Champions, ya si era Champions, del 93 en Múnich, entre el Marsella y el Milán. El famoso gol de Basile Boli, aquel jugador nacido en Costa de Marfil, pero internacional francés. Y curiosamente, en aquella final ya no estaba Waddell, porque se había ido en el 92, y ya no estaba Papin. Dos de las grandes estrellas del Marsella ya no estaban en aquella final. De hecho, el Marsella juega sin Papin porque Papin juega en el Milán. No deja de ser curioso que Papin perdió la final con el Marsella del 91 y con el Milán contra el Marsella la final del 93. O sea que la verdad es que en las finales no tuvo suerte Papin.
¿Conoces Marsella?
Sí, estuve en el Mundial del 98, una ciudad preciosa. Sí, el puerto es una maravilla.
Es que yo estuve un 14 de julio. que es el Día Nacional de Francia. Ajá. Y es un espectáculo. O sea, sí, el día 14 de julio Marsella es increíble.
Yo estuve en el Velodrome de Marsella, que ahora, lógicamente, está totalmente renovado.
Sí.
En la semifinal del Mundial del, con Anticha, además, haciendo el partido en la sede entonces. En la semifinal del Mundial 98, uh-huh, entre Brasil y Holanda, por penaltis, ganó Brasil aquel partido en el Velodrome de Marsella. Sí. Y luego, en cuartos también estuve, en el partido de cuartos, el famoso gol de Bergkamp, uh-huh, a Argentina en el Mundial del 98.
Bueno, ha terminado la Premier. Ayer veíamos la celebración
del City.
Por cierto, ha escrito un tuit precioso David Silva hoy. No, sí, pudo ir a la celebración del City porque estaba con su peque en el hospital. Mm. Le han dado el alta ya a ese niño después de haber nacido y estar 5 meses en el hospital. El 11 de Maldini de esa Premier.
Yo no me apetece elegir el 11 de la Premier. No me ha costado mucho, la verdad. El portero va a ser De Gea, que una vez más ha sido el gran portero de la Premier, aunque el United no ha podido ni siquiera competir con el City. Lateral derecho Walker del Tottenham, centrales Otamendi y Vertonghen. He tenido alguna duda con Vertonghen, con el central que acompañaba Otamendi, pero me parece que Otamendi es indiscutible. Y lateral derecho Marcos Alonso, que no va a estar, yo creo que no va a estar en el Mundial, ya veremos la lista de Lopetegui el lunes, ¿eh? Pero la sensación es que no va a estar, pero ha hecho una gran temporada. Medio campo para mí, para De Bruyne, Silva y Fernandinho, los tres del Manchester City.
¿Lo metes a Kanté?
No, Kanté no ha estado tan bien este año como el año pasado, no ha estado tan bien. Es verdad que falta un medio de contención, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí me gusta atacar. Y luego arriba, Salah, por supuesto, que es el jugador del año, Harry Kane, que al final se ha quedado en 30 goles, ¿eh?
Sí.
Y Sané, el jugador del Manchester City. Sané por la izquierda, Salah por la derecha y Harry Kane de 9.
¿Y de revelaciones cuál es tu equipo?
Pues mira... Revelación no quiere decir que sean jóvenes, ¿eh? Pueden ser jugadores más veteranos, pero que de repente este año han tenido un año que se han dado a conocer al máximo nivel. Portero va a ser Pope del Burnley, que ya debutó con la selección inglesa. Lateral derecho Arnold del Liverpool, sin duda, 19 años y ha sido su explosión. Central Tarkowski del Burnley, que también ha debutado con la selección inglesa este año. Y Maguire del Leicester. Ahí he tenido un poquito de duda con Maguire, pero es un central que me gusta. Lateral izquierdo Chilwell del Leicester. McTominay, al que ha dado bastantes minutos Mourinho en el Manchester United como centrocampista, junto con Loftus-Cheek del Crystal Palace, que ha vuelto de una lesión y ha estado a un gran nivel y también va a ser internacional, y Chalobah del Watford, un jugador muy muy interesante, bastante joven. Y luego arriba, Will Hughes, el escocés del Watford, que me ha gustado muchísimo. Izquierdo, el colombiano del Brighton por la banda izquierda, y Abraham del Chelsea, un delantero que también ha debutado con la selección este año y que para tener muy en cuenta.
¿Equipo revelación?
Equipo revelación el Burnley, sin duda, el equipo de modestísimo Burnley que se ha metido en Europa League, se ha metido séptimo.
¿La decepción?
El Chelsea, o sea, el Chelsea que la temporada pasada gana la Liga con una autoridad tremenda, ni siquiera se ha metido en Champions, ha quedado quinto.
¿La despedida de Wenger y de alguien más?
Sí, y de Carrick, yo creo que Carrick, importante la despedida, un centrocampista que en su día fue uno de los traspasos más caros de la historia cuando llegó del Tottenham al Manchester United, que ya, lógicamente, ya no estaba a ese nivel, pero ha sido una despedida muy, muy importante, pero la más importante, desde luego, es la despedida de Wenger del fútbol inglés, de momento, porque no deja el fútbol, sí que deja el Arsenal.
¿Cómo ha acabado la Liga del Liverpool, por cierto? ¿Ganó? Pero
ganó bien, ganó
¿cómo
bien.
Está?
Ganó bien, sí, jugó un gran
partido.
Lo digo
porque es el rival del Madrid.
Jugó un gran partido, hizo alguna variante táctica interesante, le metió 4-0 al Brighton, necesitaba empatar para estar en Champions, va a estar en Champions independientemente de lo que pase la final. No jugó Milner, que estaba tocado, y entonces jugó con prácticamente un 4-2-4, casi más un 4-2-3-1, porque retrasó un poquito a Firmino y metió a Solanke de delantero centro, un joven al que le ha quitado el Liverpool al Chelsea, y que jugó un gran partido, un delantero de bastante envergadura, pero técnicamente muy bueno, me gustó mucho, ¿eh? Buen partido de Salah, no tanto de Mané, pero la intensidad, la velocidad que conocemos en el Liverpool la hizo contra el Brighton.
En Italia sigue el dominio de la Juve,
séptimo Scudetto, ya
cuarto
la semana pasada,
doblete.
Cuarto doblete, es impresionante, sí. Es una cosa tremenda. El Nápoles este año está un poquito más cerca, pero no le ha dado lo suficiente. Es verdad que poco a poco va cayendo el nivel de la Juventus en la Liga, le da para ganarla y vamos a ver si suben los equipos de Milán, sobre todo el Inter. Tenemos un partidazo el próximo domingo, Lazio Inter. Si el Inter gana, va a Champions y el empate le vale a la Lazio para ir a Champions. Ya está en la Champions la Roma, o sea, se van a jugar. Es una previa de Champions en toda regla. Bueno, la Juventus empató a cero en Roma. Realmente, por diferencia de goles, iba a ser campeón igual, pero ese punto ya le dio el título en un partido en el que los dos se conformaron con el empate a cero. Estuvo bien Dybala. Y sobre todo me quedo con el mal partido del Inter contra el Sassuolo. El Sassuolo ha hecho un gran final de temporada. Es un equipo que mantiene un poco la forma de jugar del equipo de Di Francesco de la temporada pasada y ha jugado muy buen nivel. En los últimos 10 partidos solo ha perdido uno y ha jugado muy bien el Sassuolo.
Oye, Donnarumma, que era el portero emergente del futuro, le metieron 4 en la final
de
la
Copa. Sí, y dos de ellos, dos errores muy graves, muy muy graves. Dos de ellos claramente errores puntuales gravísimos. Ganó 4-0 la Juve, los 4 en la segunda parte. Un poquito exagerado el resultado para lo que fue el partido. partido, pero la Juve fue superior y sobre todo me quedo con que dejó en el banquillo Higuaín. Allegri metió a Mandzukic de 9, a Douglas Costa por la derecha, que por cierto está a un nivel impresionante, hablamos de la lista de Brasil de 23 definitiva, pero bueno, fue un buen triunfo de la Juve, doblete de la Juve y sobre todo lo mal que estuvo Donnarumma, que ya había hecho errores importantes en Europa League contra Arsenal también.
Vamos con las listas del Mundial.
Estamos cerquita del Mundial ya, ¿eh?
La de Brasil, me llevé una alegría tremenda cuando vi que estaba Felipe Luis.
Yo también, sí, porque cuando aquella lesión, que no fue hace bastante poco, creo que fue en Moscú, si no recuerdo mal, en Europa League. Creo que fue en Moscú, en un partido de Europa League.
Sí, sí, sí.
Y es que fue hace muy poco y parecía que se iba a perder el Mundial y va a estar, está convocado. No hay grandes sorpresas. Se puede hablar de por qué no está Arthur, que se habla tanto del Barça, que ficha el Barça, Arthur, un jugador que ficha el Barça. Arthur es un muy buen centrocampista, un muy buen mediocentro, un jugador de muy buen pie, digamos, pero no es del estilo de Tite. No ha debutado con la selección todavía y quizá todavía le quede un poquito pronto la selección brasileña. Yo creo que en un futuro va a estar, pero no es. Tite es más un perfil de entrenador de jugadores más de ida y vuelta, más de intensidad, y Arthur es otra cosa. Entonces yo entiendo que no esté, realmente. Entiendo perfectamente que no esté. Es lo más importante. Se ha quedado fuera Luis Gustavo, el que veremos mañana con el Marsella.
Y Alves por lesión.
Y Dani Alves, eso, lógicamente lo sabíamos por lesión.
Tiene un buen banquillo, ¿eh? Que si William y Douglas sí. Costa desde el banquillo son
es que
dos
fíjate,
buenos.
Al nivel que está Douglas Costa, yo creo que va a ser suplente porque Tite suele mantener bastante el once fijo, pero es que está el final de temporada de Douglas Costa ha sido verdaderamente descomunal. Y la única duda que tengo yo es si va a jugar Coutinho de interior o va a jugar arriba. Porque si juega Coutinho de interior, liberaros una posición. Pero yo creo que no, que al final va a jugar Coutinho.
Venga, vamos con titulares que estamos acabando. Alemania ha dado lista. Explícanos por qué no está Götze.
Bueno, no está Götze porque ha jugado muy mal. Götze no está al nivel exigible para jugar la selección alemana y no está ni lesionado ni nada, pero realmente por eso no está. La otra novedad que yo sí me ha sorprendido es que no esté Wagner. Por lo menos en la lista de 27. Wagner, el delantero del Bayern de Múnich, que ha hecho muchos goles cuando ha suplido a Lewandowski, que estaba entrando últimamente bastante, pero no va a estar. Por lo demás, prácticamente no hay ninguna novedad.
Dybala está en la lista de Argentina,
Prelista de 35. Sí. Está Icardi. Y está Dybala. Yo creo que se va a quedar Icardi al final. Y también se quedará Lautaro Martínez en cuanto a los delanteros. Yo creo que Pavón de Boca va a estar lleno.
Hemos tenido finales de Copa destacar. Tenemos el de Portugal el viernes.
Sí, hice una... Es que de vez en cuando hago experiencias mías de vida, ¿no?
Sí.
Que fue ver consecutivas seguidas las finales de la Copa de Dinamarca y de Suecia.
Yo he estado en alguna experiencia tuya de vida.
Sí, es verdad. También has estado en más de una. Sí, hemos estado juntos en más de una. Bueno, pues ¿por qué? Porque quería ver un poco cómo está el fútbol escandinavo. Y la verdad es que me encontré dos finales con dos ambientes impresionantes. Por cierto, decir que la de Suecia ganó el Djurgårdens al Malmo y la de Dinamarca ganó el Brøndby 3-1 al Silkeborg. Dos victorias bastante cómodas, pero un fútbol muy directo, mucho balón largo. Me recordó un poco lo que es la selección sueca, por ejemplo.
Sí.
Exactamente así, ¿no? Y eso sí, el ambiente que se vive en Escandinavia en los partidos importantes es espectacular.
¿Ah, sí?
Espectacular, ¿eh?
Hay que ir, ¿eh?
Hay que ir. Bueno, ya hemos ido tú y yo. Ya contaremos en Dinamarca.
Ah, sí, en Dinamarca estoy. Ya lo hemos contado muchas veces, que pasamos ahí 20 días juntos.
20 días juntos.
Mano a mano.
Fue bonito aquello.
Estuvo Iago Aspas en Fiebre Maldini, ¿no?
Estuvo Iago Aspas en Fiebre Maldini. La verdad que estuvo magnífico. Ya no solo es un gran jugador, que yo creo que va a estar en el Mundial, sino que es un gran futbolero. Porque es verdad que muchos jugadores de élite...
Ve mucho fútbol.
Pues no ven tanto fútbol. Yo recuerdo a Neymar en una entrevista que dijo que nunca había un partido por la tele. Bueno, pues
Bale dice que solo ve golf.
Pues mira, Iago Aspas se ve todo. Estuvimos hablando, por ejemplo, de Torreira, que por cierto le han llamado a la selección uruguaya para la prelista del Mundial. Un jugador de la Sampdoria que, para conocer a Torreira, hay que ver mucho fútbol, ya fútbol italiano. Ya. Y bueno, habló muy bien, me encantó cómo habló y estuvo magnífico.
Preguntas de los oyentes. Vamos para allá. Maldini, venga.
Hola, Juanma, hola Julio. Hola. Oye, Maldini, ¿quién crees que va a ser el próximo país que gane un Mundial por primera vez? No me refiero a que tenga que ser en este de Rusia, pero ¿quién crees que va a seguir a España como en 2010 y vaya a ganar su primer Mundial de todos los que hay? Bélgica. Un abrazo, muchas gracias.
Pues mira, me parece difícil que un Mundial lo gane un equipo que no lo haya ganado nunca ya, ¿eh? Igual no lo vivimos, pero el único que podría ser quizás sea Bélgica, ¿sí? Lo que dices.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, por nivel, no digo este Mundial, pero por nivel sí. De plantilla, quizá dentro de 4 años, pero creo que es muy difícil que una selección que nunca haya ganado un Mundial lo gane.
Además no queremos que entre nadie en ese selecto club.
Es
no.
Que una africana, pero no lo veo
ahora,
tampoco.
De estos que ganan ahora, no.
Hola Maldini, crack. Tengo dos preguntas relacionadas con la selección de Bélgica para este Mundial. La primera es que para ti, ¿quién crees que va a ser más determinante? ¿Si De Bruyne o Hazard? Y la segunda, ¿quién ves ocupando la posición de lateral izquierdo? Que no parece que haya muchas opciones. Muchas
bueno,
gracias.
Pues te digo, yo creo que más determinante en un partido, por supuesto, puede ser Hazard, pero si Bélgica quiere llegar lejos en el Mundial, es decir, Hazard te puede ganar un partido, pero para tener continuidad de ganar partidos es más importante que De Bruyne esté bien. Y luego va a ser Carrasco, el exjugador del Atlético de Madrid, porque está probando prácticamente siempre tres centrales y Carrasco de carrilero, o sea, va a ser el lateral izquierdo en principio.
Buenas noches, Julio.
Muy buenas.
Quería saber qué opinas sobre Ryan Sessegnon, que ha sido nombrado mejor jugador de la Championship con solo 17 años esta temporada. Y si crees que puede estar en la lista para el Mundial con Inglaterra.
Mañana da la lista, Saúl.
Bacala.
Por cierto, no te he contado, estaba viendo esta tarde el Fulham, el partido del Fulham, que ganó al Derby County 2-0 y se va a meter en la final para el ascenso, se ha metido contra el Aston Villa. Sessegnon se pasó media temporada jugando de lateral izquierdo y ha acabado jugando de extremo izquierdo, ha metido 17 goles. Es la gran promesa del fútbol inglés para el futuro, pero yo creo que no va a estar en la lista. 17 años, ¿eh?
¿Vienes mañana?
Por supuesto.
Mañana.
A hacer el partido y luego me quedo al programa.
Eso es. Gracias, Julio. Hasta
Muy
luego.
Muy bien, un abrazo.
Juanma Castaño. Papa.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fauti.
Cerramos con los oyentes.
Decirle a Rubén Martín que los ríos Son y Ron de Lyon tienen nombre en español, que son el Saona y el Ródano. Es la típica falta de rigor que no le haría gracia al otro Martín, a Pedrito Martín.
La UEFA tanto mira los campos, tanto mira los otros, y luego no miran dónde se tiene que quedar la gente hospedada y lo que tienen que pagar y todo eso.
Vamos a ver, que lo de la humildad del Cholo, que está bien, que sí, que está muy bien, pero coño, que no pasa nada por decir que son favoritos.
Hola, buenas noches. Si Messi no habla para los medios españoles, yo no pondría ninguna entrevista de los medios de comunicación argentinos. ¿Que no quiere hablar aquí? Pues que no hable. Pero no ponemos lo de Argentina. Buenas noches.
Buenas noches, pues está dicho por la parte de esta señora. Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana desde las 8, tiempo de juego con la final de la Europa League. Y a las 11 y media, ojalá que estemos celebrando un título del fútbol español en Europa. Les esperamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.